es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Este lunes, ¿cómo superar con éxito una primera cita? Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @esexoradio. La primera impresión que causa una persona en la primera cita es la que cuenta. Parece ser que sí. El tono de voz, el lenguaje corporal, dicen mucho. Pero también otros muchos detalles podrán hacer que ese primer encuentro dé pie a establecer una relación de pareja duradera, sana y feliz, o corta y feliz. Si es por amor, sed imbéciles. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. ¡Uy, Dios mío! Aquí me he pasado a otro lugar. Esta noche es la noche del desconcierto, tanto en la transición como...
Lo primero que te he dicho, Eva, lo primero que te he dicho es no le des la vuelta a la página.
No le des la vuelta a la página. Ah, bueno, es que nos hemos quedado sin papel en la impresora.
Claro, pero lo primero que le he dicho...
Pero yo pensaba Ayanta, que lo que me decías es que
estaba a doble cara. No, es que está en papel...
Todavía más difícil.
Es más divertido.
Buenas noches. Bueno, una cosa así, bueno, con una especie de cadáver exquisito, ¿no?
Quería decir...
Podemos hacerlo todo siguiendo el orden.
Exactamente, porque además cada cual tiene un orden. Es una página, la escaleta que corresponde al día de hoy, el verso de la página, la escaleta de otro día.
Bueno, que sepáis que con este sistema, para mí el programa de hoy va a ser un desconcierto absoluto.
Pero es lo primero que te he dicho antes de que se encendiera la luz roja. Te he dicho, Ayanta, estamos utilizando papel reciclado. No le des la vuelta a la página.
Pero tú, Eva, me reconocerás que a veces cuando utilizamos papel reciclado es que es con en las dos caras.
Sí. ¿Cómo que en las dos caras?
O sea, que se lee 1 y 2 en una página, no 1 y 14.
Pero eso no es papel reciclado, Ayanta. Ah. Eso lo que quiere decir es que se ha impreso a doble cara. Bueno, papel reciclado quiere decir... La semana pasada...
Fran está haciendo un selfie de este momento fantástico para colgarlo en su Twitter, que ha empezado a utilizarlo después de dos años, desde hace
de
dos
tenerlo
días.
Abierto y sí, no utilizarlo.
Sí, pues le he dicho, hombre,
porque no se te
cierra. Enróllate.
Pues va a ser pues, que no, ¿eh? Tendré que hacerme otro selfie porque ha sido horroroso, parezco Don Pimpón.
Bueno, pero los selfies Pimpón. Son siempre horrorosos.
Pero a nosotras no nos metes en el selfie, que yo no me queréis. Gusta.
Pero si sales en todas partes, ya, ¿qué más te da? 10 trucos útiles para tener éxito en la primera cita. ¿Es así? ¿Esto es lo que...?
Es así. Tú solo, digamos, página impar.
Vale,
como
vale.
Los periódicos, página
bueno,
impar.
Un truco útil. Tener clara la intención y objetivo de la primera cita. ¿Qué buscas exactamente? Pero bueno, esto
es una cosa que nunca se
esto ya empezamos mal porque...
Pero mira, es que a mí me encanta recurrir a revistas femeninas para hacer públicos y evidentes este tipo de trucos que ellas dan.
Pues claro, si supiéramos
porque
qué
es que
buscamos
son trucos
exactamente en
como
una
para que todo
cita,
te vaya mal.
Claro, no sería una primera cita, digo yo, ¿no?
Pero no es para que todo te vaya mal con esa persona, sino para que todo te vaya mal en tu
general,
propia vida.
En general, en la vida.
Porque es como... Pero ¿por qué vas a tener...? Hombre, la intención... Pues hombre, no lo sé. Cuando uno tiene una cita, la intención es pasar un buen rato, conectar con alguien, sexualmente, no sexualmente, pero ¿qué buscas exactamente? Si nos preguntan qué no buscas
pues
exactamente,
¿sabes qué buscas?
Tenemos una lista infinita.
Buscas lo que encuentras, en el mejor de los casos.
Bueno, no sé.
Y en el peor, pues no encuentras
por suerte,
nada
hay veces
y ahí
que
se acaba la cita.
Que buscas otras cosas y no las encuentras y sigues buscando.
Pero te sorprendes porque buscas cosas que... Porque de pronto hay cosas que no te esperabas y que son.
Claro,
o
claro.
Sea que... El segundo punto.
¿Cómo conseguir una primera cita? Por ejemplo, si ahora si nos circunscribimos a esta cosa tan en boga como es las claro. citas vía internet,
sí.
cuando nos interesa un perfil de cualquiera de las múltiples páginas de contactos que hay, hay que contactar con esa persona, a ser posible de una manera natural y directa y sin rodeos que puedan conducir a confusiones innecesarias.
Sobre todo, si esa persona la vas a conocer, es un poco estúpido decir mentiras. O sea, si os claro. vais a limitar...
Mido 1,95. Claro. Ya, o... eso es, si mides 1,62 ya
estoy
es...
licenciado en medicina. Pues no, pues tú cuenta la verdad, porque si no ya va a ser un lío, ¿no? Eso para empezar. En las primeras citas hay que contar la verdad.
Sobre todo en las primeras.
Una cosa es que cuando tú estés seduciendo a alguien, enseñes la mejor cara de ti mismo, pero que sea una de las caras de ti mismo.
Claro.
O sea, que no entres
que a lo mejor no
en
sea
una cosa alucinatoria.
La más común, vale, pero que no sea, que sea la cara de tu vecino y no la tuya,
sí, eso es fatal.
No funciona.
Tercer punto, el momento de verse. Hay que ser uno mismo y comportarse de forma natural y relajada. Para ello es bueno pensar que si la otra persona ha acudido, es porque también le gusta. Bueno, claro, mantener la autoestima así un poco altita siempre viene bien.
Sí. Mira, por ejemplo, el cuarto truco. ¿Cómo causar buena impresión? Es importante tener confianza en uno mismo y transmitir tranquilidad cuidando de los pequeños detalles. Y aquí, en esta revista, inciden mucho en la cuestión de la puntualidad.
Hombre, a mí si en una primera cita alguien me llega tarde, malo, ¿eh? Tengo que reconocer.
Sí.
Sí. ¿Tú qué pasa? ¿Que eres de las que llegas tarde? Sí.
Yo no soy muy puntual, tarde. No soy muy puntual, la verdad. Es decir, no, intento serlo, pero...
Mi relación con Eva, aunque vivimos en el mismo barrio y el otro día nos encontramos...
Por la calle Embajadores.
La calle Embajadores, pues no va más allá de estos estudios.
No, pero yo digo que si te estoy preguntando si eres puntual o no.
Ah, pero me preguntabas si Eva era puntual y yo no tengo ni idea, lo sabrás.
Si lo eres tú.
No, yo, oye, Ayanda no lo sabe porque yo aquí...
No, yo no soy puntual.
Siempre ha sido puntual.
Vengo puntual.
¿Tú tampoco eres puntual?
No.
Pero bueno, desgraciados.
Últimamente no,
de
pero es la vejez.
Es difícil. Mira que yo lo intento y además le pongo toda la intención. Una cosa es llegar tarde a una primera cita o a una segunda media hora y otra cosa es llegar 10 minutitos. Hombre, yo intento no llegar tarde, pero mira... Yo me acuerdo, en la primera cita que tuve con la persona que hoy es mi pareja, llegué un pelín tarde. Oye, no pasó nada.
No pasó nada.
Nada malo.
Pasaron muchas cosas.
Pero eso también cuando te acostumbras, cuando ya has superado la primera cita y la segunda y a lo mejor ha ido todo bien y os habéis enamorado y sois pareja y a lo mejor os habéis casado y tal y cual. Yo, por ejemplo, sé que si es a una... A menos que uno no quede para hacer algo concreto, ir al cine o tal,
hombre.
Entonces, bueno, ahí has de ser puntual, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que mi marido llega 3 horas después, pero tres horas después, puntualmente, está en casa. Entonces ya yo calculo.
¿Tú ya
a las 5? Pues yo ya sé que va a llegar a las 8.
Pero claro, luego
es
también...
Es una manera de
es
ser
una
puntual.
Es una impuntualidad
puntual,
ordenada.
Sí. Es claro. conocer al otro.
Pero luego, claro, también te das cuenta para la gente impuntual que luego nos mienten muchísimas veces. Porque yo, por ejemplo, quedar con mi padre ya es una subestimación de mis capacidades absoluta. Porque yo a lo mejor le digo, bueno, papá, pues yo llegaré como a eso de las 6 y mi padre lo único que hace es...
Bueno, yo más o menos
directamente
lo mismo.
Y yo me enfado y digo, pero bueno, papá,
pero es que a
lo mejor
a
digo...
eso de las 6 también, hija
pero,
mía
y no, pero
ya
no te quedas...
a eso
ya,
qué rico
ya
es el lenguaje.
ni siquiera el a eso me lo respeta.
Mira, a eso de las 6 es como de ya quedamos si eso, que es que no vas a quedar en la vida, ¿no? O sea, el a eso siendo. Y el
tú piensas
si eso,
que yo con mi padre
si eso ya te llamo yo
si eso ya te llamo yo en otra vida
ya te llamaremos.
Pero claro, mira, yo para mi favor tengo que decir que cuando yo le digo eso a mi padre es porque mi padre y yo vivimos a unos 250-300 kilómetros de diferencia.
Pero los trenes son puntuales, ¿eh?
Sí, pero cuando uno va conduciendo, pues es como no sabes. Sí. Bueno, papá, pues a eso de
sobre
las
sobre todo
seis,
si sales de Madrid a las 6, claro, no llegas.
Sales de Madrid a eso de las 6.
Pero
de
se
las
ríe.
6.
Y cuando le digo, mira, papá, de verdad, así nunca voy a poder yo superar. Y se vuelve a reír, y entonces él me dice directamente ya la última palabra. Si a las 7:30 no está, yo bajo a pasear al perro. Y entonces, eso es ya, digo, pero de verdad...
Me encanta tu padre, Eva.
Es verdad que muchas veces cuando llego se ha ido a pasear al perro.
Bueno, pero ya sabes que le puedes buscar en el parque con tu maletita.
En el parque, vamos, mi padre se coge la ciudad y se la rebana de arriba abajo.
Están los que somos del tipo A y están los que sois del tipo B, C, D, etcétera. Los del tipo A somos los que llegamos 20 minutos antes. y disimulamos.
Marido,
y disimulamos, nos peor, damos un paseíto para
pero
llegar.
Pero es que luego se enfadan, porque claro, incluso aunque llegues 6 minutos tarde, yo me acuerdo con mi marido, que él luego me echaba unas broncas. Lleva media hora esperándote.
Pero, si pero porque 9 minutos tarde. Traumatizados.
9 minutos, pero yo llego aquí desde las 5:30. ¿Y quién te manda a ti venir?
Pero yo analizaría lo que acaba de decir Eva.
Llegar tarde es una falta de respeto total.
Pero fíjate lo que acaba de decir Eva, y su padre la conoce muy bien. Ha dicho, llegar 6 minutos tarde no es para tanto. Entonces yo llegué y le dije, si solo llegué 9 minutos tarde. Y él dijo media hora. Y su padre se ríe cuando habla de números. Con lo cual, aquí hay algo que no cuadra.
Hay algo que no cuadra, efectivamente.
No, hay algo que no cuadra, es verdad. Yo tengo una muy mala
yo
relación.
Yo tengo que
con
decir
el
que Eva nunca ha llegado tarde nunca. A la radio, y este es un programa en directo.
Hay un
nunca.
Momento en el que a mí me entra una desviación horaria. Y no sé.
Incluso cuando
bien.
Hemos quedado en casa, he llegado puntual.
Sí, más o menos. Es que claro, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo. Es una cosa normal.
Bueno, quinta pista. Punto, quinta puntualidad.
Puntualización. Sí.
¿Cómo romper el hielo? Esto es tremendo. Hay que fijarse en lo que tenemos a mano. Por ejemplo, iniciar una conversación explicando por qué se ha elegido el sitio de la cita.
Bueno, te puedes hacer el listillo y eso no funciona. Tú imagínate
¿por qué
que
se ha elegido mira, hemos quedado bueno, pero valiente aburrimiento, claro, ¿no? Imagínate. A mí alguien o si, por ejemplo, alguien me habla del tiempo, digo, ya finiquitado para siempre, o sea,
o que quedas en la puerta del Museo Romántico de Madrid y te dice, yo en realidad te quería traer aquí porque tiene el patio interior este que es una maravilla.
No,
puede
no.
ser bonito, puede ser interesante, pero claro.
No, pero en una segunda cita.
Corremos el riesgo no, de caer
es
en
que
la pedantería.
Está la primera y está la segunda.
Claro, la pedantería es una cosa a evitar.
Y también hay que evitar lo del hombre currículum, que ya hemos dicho en alguna ocasión,
supuesto.
Que son esos hombres, generalmente hombres, porque es una cosa más masculina, que se presentan generalmente a una mujer y les cuentan las maravillas de todo lo que han hecho en su
¿en primera
trabajo.
Persona?
Sí, hombre, sí, por sí, supuesto. Porque yo soy esto, yo soy porque lo otro, yo he hecho
el
tantos
efecto,
másters,
sí, sí.
El hombre currículum.
Pero eso lo tiene que hacer siempre
esto es muy habitual,
un amigo
¿eh?
O alguien cercano al presentar, pero que lo haga de uno mismo me parece muy feo.
Sí, es muy feo. Muy
pero
feo.
Mira, y ahí así enlazamos con la con el sexto truco, que es de qué hablamos. Y según esta famosa revista, dice, es importante elegir temas neutrales en los que puedan participar las dos personas. Por ejemplo, hobbies,
bueno, yo alguien que tiene hobbies ya está también
eliminado. Viajes, deportes. Por tanto, evitar temas que dividen como la política o la religión. No hay que hablar en exceso, hay que saber compartir la conversación.
Bueno,
eso
creo
en la primera cita y en la duodécima también.
Sí, pero bueno, evitar
lo de
temas
compartir la conversación.
Sí, claro, pero evitar temas como la política o la religión son temas fundamentales.
¿Pero y por
o
qué
sea
los vas a evitar?
Por eso digo.
¿Para qué?
Que
para agarrarte a toda costa a una persona con la que no tienes nada en común
sí,
y que no te interesa un absoluto.
Realmente, pues claro, es que es importante. Yo creo que es más que en una primera cita hay
o
que
sea,
hablar de
generar personas descafeinadas, es lo que nos están sí. diciendo.
¿Cómo reconocer si estás ante la persona adecuada? Muchas veces parece lo más complicado, no volverse a equivocar. Para ello es clave analizar cómo te estás sintiendo con esa persona. Bueno, yo creo que eso es imposible de saber. Porque
y además,
las equivocaciones
completamente,
en este campo,
completamente.
Y aparte, equivocaciones. ¿O no? ¿O es que uno va cambiando con el tiempo y después cuando acaba la relación piensas que es toda una equivocación? Hay relaciones que son completamente equivocadas, hay otras que simplemente se agostan,
claro.
Pero no por ello hay que quitarles el valor que han tenido, creo.
No.
Pero bueno, es cierto que hay algunas que son completamente erróneas. Desde ¿sí? el día
sí, pero primero. Bueno, mira, supongo que también sí. algún tipo de enseñanza te darán. Ese tipo de cosas,
sí.
Aunque sea, mira, yo, aunque sea decir, no vuelvo
saltar,
a evitar pero el tema de la política, o no vuelvo a evitar esta cosa, o si no, claro, por supuesto.
Claro.
O no voy a volver a tirarme a la piscina tan rápido.
Hombre, yo creo
sé,
que hay señales, hay señales,
sí.
¿No?
Y a veces
hay señales
muy evidentes.
Muy evidentes. Podemos decir alguna para ser más concretos, yo qué sé, el hombre o la mujer que pues que son como que no escuchan.
Bueno, y bueno, el hombre
que solo hablan de sí mismos.
¿Y qué me dices de este tipo de gente que tiene como los saxofonistas o como otros instrumentistas de viento desarrollada esa capacidad de respiración circular que ni siquiera tienen que parar para oxigenar y tomar aire, que van hablando y respirando al mismo tiempo?
O por ejemplo, si ves que se bebe 5 whiskies seguidos, bueno, pues tampoco, ¿no?
Bueno, eso si estás así en un ambiente, yo qué sé, es que también, ¿dónde quedas? Porque claro, si tú quedas, bueno, nos vamos un sábado por la noche al bar de
sí,
mojitos, digo,
si
de no sé dónde.
Si hay algún acto así compulsivo.
Pero también hay que pensar que una primera cita puede ser un momento de grandes tensiones.
Bueno, en cualquier caso, analizarlo para la segunda. Si veis que hay comportamientos que os han parecido extraños, que se repiten, bueno, pues a lo mejor es que hay algún problemilla por ahí.
Luego también, por otra parte, es fundamental, según esta revista, pero eso sí que es, no sé si fundamental, pero sí que es curioso, fijarnos en el lenguaje no verbal. En todos esos gestos o señales que de manera inconsciente, por regla general, nos van indicando pues cómo se encuentra la persona. A mí me parece muy gracioso todo esto de todo lo que decimos sin abrir la boca.
Eso habría que estudiarlo en el colegio.
Hombre.
Habría que estudiarlo en el colegio.
¿Lenguaje
para
no verbal?
Sí, el lenguaje no verbal para entendernos todos más, los unos a los otros.
Yo me acuerdo que yo tuve un profesor en el colegio que nos hizo leer un libro, yo se lo agradezco, en su momento me parecía una condena, pero un libro que se llama El lenguaje no verbal de Flora Davis.
Mira tú que...
Y este libro, que debe de ser muy famoso, supongo, pues en el colegio este señor nos lo leía.
¿En el colegio?
En el colegio, no sé si era en séptimo o en octavo de GB, no recuerdo muy bien
pues
el curso.
Pues muy buen profesor.
Nos lo hizo leer y lo comentábamos en clase y yo pensaba, pero qué tontería, eso está... Y luego pasa el tiempo y dices, oye, fíjate...
Es muy importante.
Pues yo lo leí en la universidad, hablando de lingüística y hablando del lenguaje verbal, pero fíjate, qué bonito que en el cole ya te lo dijeron.
Sí, sí. Hombre, supongo que en el colegio, no me acuerdo muy bien, pero incidiríamos en partes más comprensibles. O sea, no creo que el tema de la lingüística fuera una cosa muy a subrayar cuando tienes 14 años, pero...
Pero qué bien.
Noveno punto, sexo sí o sexo no en la primera cita. Todo debe depender de lo que estén buscando las dos personas. No debe haber una norma sobre esto, sino elegir lo que te haga sentir cómodo.
Pero y además es que tampoco lo sabes. Tú vas a elegir, sí, voy a tener sexo. Es que es una cosa de que, o sea, es que depende de un montón de factores.
Hay personas que están obsesionadas con eso. No, y bueno, van a las primeras citas para tener
pues
sexo.
Pues es una de las razones para no tenerlo.
En Estados Unidos creo que está súper asentado el tema de lo que es un date. De quedar con alguien que en el instituto tú ya sabes que si invitas a cenar a una chica y ella te pregunta, pero es una cita y eso conlleva sexo al final.
Sí, no sé yo, ¿eh? No sé si yo sé yo, no sé.
Es
yo.
El tema este, Yankee, de lo que es una cita con intención de ir más allá o no. Quiero decir, yo
puedo... O sea, que ya lo especificas antes.
Y que ya, no por, tanto
angustia,
con el
¿no?
tema sexo, sino con el tema relación. Claro. O con el tema quiero enrollarme contigo. Que a mí me parece muy fuerte. Que ya decir, vamos a cenar o vamos al cine, no es me caes bien, podemos conocernos o me gusta tu conversación. Es... Quiero ver si tú vas a ser esa pareja que yo en la vida voy a tener con la que tendré un perro y un ambientador.
Sí. Décima pista. La despedida. ¡Ay!
Momento tenso. Es un momento tenso esto de las despedidas.
Muy bonito también,
puede ser. Qué no hacer. Según esta fuente, lo mejor es ser directo y si nos ha gustado la persona, cerrar una segunda cita en cuanto podamos para que no se nos escape. O, por el contrario, despedirnos educadamente, dejando claro que todo termina en ese momento, en el caso de que no nos haya gustado. Lo que nunca hay que hacer es despedirse dejando abiertas posibilidades sin concretar, dicen aquí en la revista. Es decir, evitar frases como, bueno, pues ya nos vemos, porque de esta forma se crea gran inquietud y dudas. ¿Quién llamará? ¿Cuándo me va a llamar? ¿Querrá una segunda cita?
Yo hombre, aquí... yo creo que si te ha gustado has de ser muy concreto, ¿eh? Para eliminar esa angustia.
No, has de ser muy concreto, pero de todas maneras hay veces que lo concreto, porque también cuando te gusta a alguien es difícil concretar. Y en ese caso yo lo único que puedo recomendar es que nunca des tu teléfono sin pedir el del otro. Eso es un error.
Dar tu teléfono sin pedir.
Porque tú eres tú la que
estás
esperas.
Estás esperando.
Claro, tú no sabes.
O sea, hay que intercambiarse los teléfonos.
Pero hay que intercambiarlo siempre.
Claro,
no, pero
muchas
veces
no te creas.
Muchas veces la mujer da su teléfono y no le pide el teléfono.
Claro, o yo qué sé, o que a lo mejor en algún momento, pues claro, te resulta mucho más embarazoso pedir el teléfono o darlo como, oye, mira, aquí lo tienes, llámame si te apetece.
Pero eso era antes. Tú ahora dices, te doy el teléfono, vale, te hago una perdida, ya me tienes.
Claro, es verdad que a lo mejor
hoy... Por ejemplo, los adolescentes, las chicas adolescentes, o sea, lo conservadores que son con esto, ¿eh? Y el pánico, el pánico, a pesar de las redes sociales, de todo este rollo y tal y cual, es en grupo. O sea, es una cosa, van en grupo, es una cosa tribal. O sea, la relación de uno a uno a través de redes sociales o de chat y tal es muy complicada y la chica sigue esperando a que sea el chico, ¿eh? Porque hay un muy se siente de una manera muy fuerte esto de quién da el primer paso, de si no, claro, esto es una humillación, de es tremendo, ¿eh? Es
pues
tremendo.
Mira, lo que sí que es tremendo es no quedarte tú con el teléfono y no tener la posibilidad, luego la puedes llevar a cabo o no, de llamar tú, porque eso sí que es desquiciante. Y ahora todavía más desquiciante, porque antes te quedabas ahí amarrada a la silla que estaba al lado del teléfono fijo de tu casa, pero claro, ahora vas con el teléfono móvil a todas partes
no,
y te encuentras con el teléfono caminando así mientras miras la pantalla por si de repente te metes en el metro y no lo escuchas y eso ya
horroroso.
Es un vivir sin vivir en mí.
Y si no, siempre puede ser el Facebook.
Sí, en todo caso.
Todo el día enganchada a la pantalla del ordenador, a ver si por Dios que me escriba, no me ha escrito. Será que...
Lo ideal sería que disfrutáramos de esas primeras citas.
Pues sí, para eso son.
Para eso son, ¿no? Vamos con un sexo en la calle. Hemos preguntado qué es lo que más nervioso te pone en una primera cita.
Lo más nervioso que me puede poner en una primera cita, sea galante o laboral o cualquier tipo, es el temor a lo desconocido. En el caso de citas amorosas, aunque podrían llegar a serlo, a lo desconocido se une el que se cumplan tus expectativas y se cumplan la de la otra persona. Ahí siempre hay un gran margen de indeterminación y eso pues resulta inquietante.
Bueno, la verdad, normalmente no estoy tan nervioso, pero depende de la persona, porque si es una persona que ya conociste, si ya conoces como, si ya viste unas veces y tienes alguna onda que se puede como llevar a la situación de la cita, probablemente yo estaría un poco menos nervioso, pero si es una persona que solo vi una vez, como súper rápido y que no conozco tanto, tal vez, no sé, estaría un poco más nervioso, pero normalmente no tengo nada de eso.
He perdido la memoria. Hace 20 años que no tengo una primera cita, pero me imagino que lo que más nerviosa me pondría, lo primero, que no se presentase el individuo en cuestión, y que no me gustase su voz, que no me gustase su primer vistazo, ¿no? Eso me pondría nerviosa.
Bueno, la verdad que hace mucho que no tengo una primera cita, pero... bueno, esto que decía Groucho Marx, ¿no? De que no hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Entonces siempre hago chistes malos al principio y bueno. Bueno, por algo será que hace mucho que no tengo una primera cita.
Cosas más, tengo que pensar, a ver, lo que más nervioso me pone en una primera cita. Bueno, primero, ¿qué me pongo? Lo principal es saber qué me pongo. Y luego, que quiera salir corriendo y no pueda. Claro, que no me guste y tenga que aguantar toda la cena o algo, eso me preocuparía.
Pues si me va a gustar la otra persona, si le voy a gustar yo, si le va a oler el aliento, o si me va a oler a mí, o si va a tener bigote, pues todos esos detalles.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿Qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Grandes mujeres en la historia, os pedimos que participéis todos a través del Facebook, en Es Sexo, a través del Twitter, @esexoradio y también en el correo electrónico sexo@esradio.fm. Es un espacio patrocinado por Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de todas las mujeres, de todas nosotras, y que tiene en el mercado pues muchísimas cosas que creemos que os van a resultar interesantes. www.intimina.com. Ahí podemos ver los productos que se ofrece y también realizar las compras que deseemos. También se encuentran sus productos en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada, y además decir como garantía que está pues muy recomendada tanto por médicos como por ginecólogos. El premio de esta semana, volvemos a la Kegel Smart, que es ese ejercitador del suelo pélvico femenino, ese músculo que tenemos que tener muy bien entrenado para no tener problemas de ningún tipo, sobre todo para disfrutar del sexo, claro que sí. También de eso se trata, y también para no tener pérdidas de orina, para recuperarnos de un parto, para prepararnos para un parto, en fin, para tener toda esa zona que a lo largo de la vida de una mujer pues pasa por muchas cosas, tenerla en buen estado. Todas las noches tenemos el personaje fantasma. Entre todos los que acertéis a lo largo de la semana, de esta semana que empieza, uno de vosotros por sorteo se llevará la Kegel Smart de Intimina. Os vamos a leer la primera pista, que dice así. Fue hija de un autor teatral y hermana de un ministro de cultura.
Hija de un autor teatral y hermana, ¿de qué nacionalidad?
No, eso no te lo voy a decir, maja. No, claro, ya está ahí, mira, ya no solo gana todas las noches, sino quiere que le dé más pistas de las necesarias. ¿No? ¿No lo sabes? No. Segunda pista. Llegó al cine tras acudir a un concurso de radio que quería seleccionar rostros nuevos para una película. Hay que ver cuántas mujeres de su profesión han llegado al cine, es decir, a ser actrices a través de un programa de radio. Hay muchas historias así.
¿A través de un programa de radio? ¿A ser actrices?
Sí, hay muchas. Actrices o cantantes o, bueno, por ejemplo, Victoria de los Ángeles. Fue a través de un concurso radiofónico que ganó una muñeca y 12 huevos.
¿Ah, sí?
Sí, su primera muñeca. Tercera pista. El original nombre de esta mujer, y aquí concéntrate, Eva. A ver. El original nombre de esta mujer nace de la unión entre Ana y Rosalía. Ana
Age.
Sí. Fran se ha quedado desconcertado. Ana y Rosalía. El apellido, sin embargo, deriva del nombre de unas chocolatinas llamadas Godel. Su nombre artístico lo utilizó por primera vez para enviar en secreto cartas de amor a un primo. ¡Uy, qué cosas estamos sabiendo esta noche de esta mujer! sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook Es Sexo. Fran no tiene ni idea. Cuarta pista. ¿Eh?
Se me nota en la cara.
Se te nota. A pesar de su nacionalidad argentina, fue una muchachita de Valladolid.
Tú fíjate.
Este es el nombre de una película, por si no os habéis enterado, perdón. Valladolid.
Vale.
Quinta y última pista. También protagonizó un filme erótico de Jorge Grau que se llamó Cartas de amor de una monja. Vamos a escucharla.
Tú sabes bien que nunca sentí nada por ningún hombre. Los despreciaba. Trataba de no pensar siquiera que eran distintos a mí. Me molestaban sus miradas cargadas de deseo. Sentía pena por ti cuando te veía tan enamorada de tu marido. Te consideraba un ser débil que había caído en una trampa. ¿Y ahora?
¿Quién es?
Sé que no tengo derecho a perturbarte ahora cuando tú... Pero necesito que me ayudes. ¿Quién es Mariana? El capellán del convento. ¿Qué debo hacer, hermana?
No lo sé. En realidad es el único hombre con el que estás ligada de alguna manera. No te engañes, hermana. A veces la soledad nos hace creer que amamos. ¿Y tú?
Sí, ya lo sé. Soy una monja. No debo pensar siquiera en amar a un hombre. Debería cesarle en su cargo, alejarle de mí. Pero de pronto, creo que la trampa es esto. Estos hábitos. El convento. Los votos.
Esta es la música del Noticiero Ardiente, pero no, porque como tenemos las escaletas del revés, no va al Noticiero Ardiente, sino que va a Escuela de Seducción. Fran. Una recopilación de consejos imprescindibles para tu vida amorosa y sexual de la mano experta de Fran Arraez.
¿Quién iba a prever que el amor, ese informal, se dedicara a ellos tan formales? Mientras almorzaban por primera vez, ella muy lenta y él no tanto, y hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes, su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella, pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre, la política condujo a la cultura. Así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal, ni siquiera una hebilla o una manga. Y como la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias, solo sandalias por las que asomaban unos dedos muy blancos e indefensos, fue preciso meterse en un boliche. Y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios, los de él. De modo que ella, fábula y augurio, le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias, hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos, los de ella. Después, ella besó sus labios, los de él, que a esa altura ya no estaban tan fríos, y sucesivamente así, mientras los grandes temas dormían, el sueño que ellos no durmieron.
Acabamos de escuchar una poesía de Mario Benedetti.
Los formales y el frío,
exactamente.
Preciosa.
Muy bonita, pues consejitos de Allende los Mares.
Vamos a Allende los Mares. Es que fíjate, el otro día me decía una amiga una frase que me pareció muy divertida, y que hoy nos viene así como que ni pintada. Y mi amiga me decía que muy rara, tenía que ser una cosa para que un latinoamericano no tuviera un tutorial en internet sobre cómo hacerlo.
Bueno, mira, no creo que no hay mejor descripción de la realidad.
¿Verdad? Es que me reí mucho porque es verdad que tú siempre vas a encontrarte un tutorial en YouTube, en vídeos o un blog que te explique cualquier cosa que exista en el mundo.
Pero es verdad que hay muchísimo latinoamericano haciendo tutoriales en YouTube.
Sí, pues mira, eso me decía mi amiga, yo me reí mucho. Y bueno, pues en la ciberbúsqueda de documentación para el tema de hoy, me he dado cuenta que efectivamente los infinitos blogs que aparecen en internet y los vídeos y los consejos y los tutoriales que tan encarecidamente no os recomendamos.
No os recomendamos. De que no es recomendable.
No. Son en su mayoría o casi blogs escritos por latinoamericanos, que no tenemos nada en contra de los latinoamericanos, estamos hablando de una anécdota. En fin, que ya sé que no parece a cuento. Esto lo vais a entender más tarde, no seáis impacientes. Vamos a empezar con unos consejos que he encontrado en internet
para él.
Para él en su primera cita. El primero dice: nunca le preguntes a una mujer cuánto pesa.
Hombre, es que es una ordinariez eso.
Pues a ti que te lo preguntaran, no sé por qué iba a ser una ordinariez, bueno, si eres vale, ligera como una pluma.
Pero qué más da, qué pregunta más tonta, ¿no?
Dice, en la primera cita esa pregunta puede sonar violenta, especialmente si la mujer no es delgada. Esto te lo explican así
por si no llegas tú solito a la conclusión.
Dice, además, para el sexo femenino el tema del peso corporal no es poco importante. Me ha gustado la manera en que lo explicaban.
Uh-huh.
¿Para qué tocar un tema que puede ir? Susceptibilidades. Madre mía, qué lengua de trapo tengo. Pues te dice también, que estábamos antes comentándolo, dice, no intentes conseguir el teléfono de la mesera. Y aquí dices, mesera. La mesera es la camarera.
Sí.
Y entonces es cuando yo me di cuenta de que efectivamente este blog también estaba redactado por alguien de Latinoamérica.
Sí, sí.
No intentes conseguir el teléfono de la mesera. Entonces...
No, claro, si estás quedando con una chica y te intentas ligar a otra, hombre...
No, hombre, eso es muy feo.
Por eso os decimos que estos consejos...
Pero son para oligofrénicos estos consejos.
Son unos consejitos un poco así. Entonces yo viendo que era así, pues claro, vendría a ser como... No intentes conseguir el teléfono de la mesera. Si te gustó la mesera más que tu date, tu cita...
Sí.
No seas poco caballero. Espera que la chica que está contigo se vaya y luego intenta algo con la mesera. ¿Pero por qué? ¿Qué consejo es este?
Pero no lo hagas
enfrente de tu date.
No, eso es evidente.
Bueno. No le faltes el respeto de esa manera. Uh-huh. Luego te dice, otro consejo, todos estos son para él, ¿eh? No le sugieras compartir la cuenta. Si ella lo propone y te sientes en confianza suficiente como para hacerlo, hazlo. Si no, es tu turno de pagar. Aquí ya entramos en esta cosa también de educación machista central. Ancestral, estoy ancestral. Yo con la lengua. Tú me vas ancestral. Corrigiendo, Ayanda.
Yo te voy corrigiendo, pero bueno, eso de... Está bien, ¿no? Yo hay algunas cosas así, caballerosas, que la verdad es que me gustan.
¿Sí?
No implica otras cosas, necesariamente. A mí me gusta que me abran la puerta.
Eres
y
clásica.
Y que me inviten a un té.
Como gestos es bonito, pero
yo creo
como...
que a mí, ¿no?, también me parece una cosa que a mí no me gusta hacer es lo de compartir la cuenta tampoco.
Es que muy feo.
O paga uno o paga otro.
O paga otro, ¿no?
Pero no, o sea, no digo yo que no se pueda hacer y que quede la cosa bien, pero a mí me da pudor. O sea, yo siempre me lanzo como a pagar la cuenta y entonces se produce así, no yo. Entonces, bueno, a ver quién gana, pero yo eso de venga, sí, la compartimos. ¿Cuánto tú te has tomado esto? Venga, pues no. Entonces tú tanto y yo tanto. ¿Eso?
Eso es feísimo. Pero fíjate, hay algunos países donde lo hacen sistemáticamente, ¿eh?
No, por supuesto.
Por ejemplo, los italianos son muy dados.
Todo esto es una cosa cultural, absolutamente.
Pero incluso los italianos, o sea, pagan exactamente
lo que se han tomado.
Se han tomado o lo que han comido en un restaurante.
Sí.
Ni siquiera lo hacen a pachas.
Pero al final es cultural. Totalmente.
Claro, es una cosa cultural, porque bueno, también por una parte dices, hay mucha gente, ¿no?, que no toma alcohol y dices, pues bueno, yo no tomo alcohol porque te voy a tener que estar pagando a ti tus 4 gin tonics que te acabas de meter entre pecho y espalda. Pero claro, es que a mí me da mucho pudor.
Da puro.
Hombre, claro, si han sido 4 gin tonics al precio que están los gin tonics en algunos bares, de verdad que a mí no me daría ningún apuro. Es como, mira, yo esto... ¿No me vas a permitir que te diga que te lo pagues tú?
De todas formas, en el momento en el que se aprende a disfrutar de dar tanto como de recibir, que es una tarea muy difícil,
sí,
realmente es bonito invitar y dejarse invitar.
Pues,
me parece
pues
que no, pero generalmente cuesta muchísimo más dejarse invitar.
No hagas alarde de tu éxito con las mujeres.
Hombre, es que eso también es de cajón, ¿no?
Bueno, no sé si es de cajón, porque creo que hay mucha gente que todavía, o muchos hombres en este caso, que todavía no se han dado cuenta de eso.
Sí, es verdad.
Hacer alarde de cualquier cosa, pero sobre todo de tu éxito con las mujeres.
De los éxitos en general.
Sí, de cualquier cosa.
Y de los éxitos femeninos todavía peor.
No, también.
Esto eso es no. Un cero. O sea.
Y además es que en el tutorial este te dicen, y si no te va tan bien como quisieras, ¿para qué tocar el tema? Pues sí, es un poquito de perogrullo todo.
Sí, y también una cosa que es horrorosa es hacer alarde de tu posición económica en caso de que tengas una posición económica.
Mira, yo, si alguien hace alarde de su posición económica.
Que te cuenten cómo, cuánto dinero tiene en la cuenta corriente, hombre, pues mira, pues.
Yo me voy a. Salvo que sea una cosa así, en plan de chirigota, como yo estoy arruinado, no sé, alguna cosa que te lo cuenten con humor. Vamos, a mí es...
Pero arruinado lo aceptas. Lo que no aceptas sí, es si tiene mucho dinero y va contándote cuántos... No.
O sea, que eso sea también como, digamos, una un punto a favor, que tú tengas X cantidad de ceros en el banco.
No, sí. No.
O sea, eso, a mí con eso ya me deseducen.
Pues vamos con los consejos para ellas, que también tienen su aquel.
También tiene su miga. Dice... No cambies rápidamente de conversación cuando él esté hablando de algo que le interesa.
Toma ya, di que sí. Aquí volvemos a lo medieval. ¿Por qué no?
Dice, de todas formas, obvio, si habla de mujeres, cambia de conversación y mejor márchate. Estos son los consejos que yo he encontrado, así de sutiles. Dice, también otro dice, no critiques el sitio que él escogió para la cita. Si el muchacho te atrae, proponle ser tú quien escoja el sitio para el próximo y ya está, no hay problema.
Bueno, y luego está este, que este me parece, no hables de boda, pero ¿cómo que de boda? Pero vestidos de novia.
Ni vestidos de novia.
O de los hijos que quieras tener, pero bueno, pero es solo una descerebrada, aparte que, bueno, en fin, terrorífico.
Es como un poco de película de terror. Yo creo que se podría hacer un cortometraje en una primera cita y de repente, ¿y cuántos hijos quieres tener?
Pero es que asumimos que todas las mujeres están
quieren
locas por casarse.
Y quieren tener hijos.
A cualquier precio y con
pues,
cualquier
hombre,
persona.
Pues, a lo mejor no, ¿no?
Y yo aquí...
Dice, hablar de boda con un recién conocido puede sonar a desesperación. Y tanto. Y tanto.
Pero mira, yo es muy gracioso esto porque en los consejos para ella, esta persona que ha hecho este listado de consejos ha debido, yo creo, tener alguna experiencia con el mundo de la hostelería.
Negativa, muy negativa.
Muy negativa. Sí. O quizá con una atracción y una seducción increíble que le produce el trabajo de camarero mesero. Porque a las chicas les recomienda...
Lo mismo.
No digas que te gusta el mesero o el bartender.
El bartender.
No le faltes el respeto a tu compañía. Aunque no te interese iniciar una relación. O sea, que aunque no te gustara, no te pongas tú ahí a tirarle los tejos al camarero.
Evidentemente ha sufrido alguna situación incómoda.
Algo ha pasado aquí con los meseros.
Que ha quedado con una chica y la chica se ha pirado con el mesero. Está
algo
claro.
Parece, porque hay un odio.
Pues algunos puntos para los dos.
Para los dos, así ya. No importa tanto el sexo. Pues... Dice, no menciones el tema matrimonio por nada del mundo, por favor, no lo hagas. Así lo ponen, ¿eh?
Ni pa ni él ni ella.
No, no, esto para todos. Si estás interesado en casarte, ya tendrás mucho tiempo para hablar del tema.
Eso es
si
buenísimo.
Si lo haces en la primera cita, muy probablemente te quedes sin pareja.
Pero porque es que aquí, según te plantean esto, es tú estás interesado en casarte. ¿Con quién? Eso es lo de menos. Tú estás
pero más
interesado
lo que
en
que
casarte.
Hacer es casarte.
Ya,
pero
lo
para
demás...
Eso quedas, ¿no?
Esto es como lo que decía no sé quién hablando de esto de las familias reales. Los nobles, bueno, en este caso los reyes, se casan. Y luego con el tiempo, pues se van cogiendo cariño y se enamoran.
Hombre, claro.
Esto es lo mismo.
Otro punto, no hables de tu sex. Esto es importante.
Pero ni bien ni mal. Si quieres mencionarlos...
En esto estoy completamente de acuerdo.
Sí, además es verdad, porque... Es cierto que pareciera que no, pero es un tema que enseguida surge en el momento más inadecuado y más inoportuno.
Y además estás hablando de otro, posiblemente te metas en algún mal rollo, porque si es un ex es que a lo mejor la cosa no ha acabado bien. Te estás dando más datos de lo necesario, realmente, sí. En una primera cita.
Por eso, y además pues te dice, no se te ocurra hablar maravillas de tu antigua pareja ni tocar el tema.
No, tampoco maravillas, ¿no? Claro, o sea, no hables de tu ex.
Todos tenemos una historia sentimental, pero en la primera cita mejor dejarla en casa. Uh-huh. Y luego hay otras como medio absurdas.
Sí.
Esta que dice, no empieces tus frases señalando, mi psicólogo dice que, y yo aquí me enfado mucho. La cita es entre tú y tu pareja, deja al psicólogo para tus sesiones. ¿Y por qué? ¿Qué problema hay con mencionar al psicólogo?
Bueno, no es que haya un problema con mencionar al psicólogo, pero realmente las personas que solo hablan a través de su psicólogo son terroríficas.
Pero es como creo, las personas que hablan siempre a través de citas.
Claro, y hay muchas. Bueno, es que dice mi psicólogo, ya, pero ¿tú qué dices?
Claro, o sea, exactamente. Sí.
Mira, yo aquí, entonces, por eso la presencia que hablábamos latinoamericana. A ver, ¿de qué nacionalidad pensáis que puede ser la persona que ha redactado esto? Porque mesero se utiliza, que yo sepa, en
Bueno, yo soy
México,
en Argentina, sí, no sé si en otros lugares.
Y yo en el momento en el que entra el tema psicología, creo que hablamos de Argentina. Y no es lo mismo decir...
Exactamente, eso te iba a decir, digo, es que no es lo mismo.
Que es como hablar de tu confesor o de...
Claro, la terapia psicológica en Argentina es una cosa absolutamente cotidiana.
Esto, seguramente esto esté redactado en Argentina, pero es verdad que últimamente se dice mucho.
¿Sí?
Lo dice mi psicólogo, hombre, yo lo escucho por todas partes. Y no es porque esté mal ir a un psicólogo, es fantástico ir a un psicólogo, todo el mundo debería ir a un psicólogo. Pero... Otro. No
esto,
hables...
Esto hay que tenerlo muy claro, porque esto ya esto no con la primera cita, con educación.
Esto tiene mucha razón.
No hables por teléfono celular mientras estás con tu date.
No.
A mí lo de tu date me encanta.
Sí.
Estás con tu date. Creo que es esto de tu date.
Bueno, en cualquier caso, ¿qué es esto de hablar por el móvil mientras estás con alguien? O sea, ¿qué es esto de mandar...
O WhatsAppear.
¿Qué es esto de mandar mensajes mientras estás con... has quedado con alguien?
Claro, o sea, salvo que tú veas que eso ya es irremediable y digas, ay, discúlpame, perdóname, pero es que esto tengo que atenderlo.
No, sí, pero generalmente no. Ya sabemos que últimamente no es
no.
así.
Mira, una persona que esté pendiente del WhatsApp en una cita es como para no volver a verla jamás.
Jamás.
Pero jamás.
Jamás. Sí. No, estoy completamente...
Y no nos damos cuenta, pero está ahí presente y ocurre muchísimas veces, ya no con citas, con amigos, con reuniones, con cenas. Pero bueno, en cualquier caso, no compares esa cita con otras. ¿No te parece horrible que te digan, la otra vez salí con una pareja y lo pasé espectacular y nos divertimos un montón? Sentirías presión o la sensación de que te están reclamando. Si no quieres hacer sentir al otro así, entonces, no compares, hombre.
Es un poco como hablar de tu sex.
Exactamente. Pero... También otro tema es no hables de ti todo el tiempo.
Deja que el otro participe un poco, escúchalo, habla de temas que no necesariamente te tengan a ti como protagonista. Y hagas preguntas del tipo, ¿cuál es el lugar más extraño en el que has tenido sexo?
No, tampoco.
Esto parece un poco...
O sea, no hay que desvelarlo todo en una primera cita. Ni
¿cuándo
en una
fue
segunda.
La última vez?
Y mucho menos no caer en los tópicos. Sí. O sea, como lo de, ¿qué te llevarías a una isla desierta?
No, tampoco.
Uy, no, eso tampoco, eso es horroroso. Y también lo que decíamos antes, nunca preguntes por el sueldo. Es una pregunta íntima fuera de lugar en la primera cita. Y un montón de cosas. No critiques su ropa, su perfume, si no te gusta su vestuario, su fragancia. Pero te interesa la persona, espera un poco, dale otra oportunidad, ya podrá cambiar de perfume, ¿no? Y lo que decíamos antes. No, mentir. ¿Para qué mentir? Que las mentiras siempre terminan complicando las cosas. En fin, en definitiva. En cualquier caso, como hoy estamos haciendo este programa y hoy de repente hay tantísimos consejos en el aire, creemos que en esta ocasión tenemos que ser honestos. Y desde Escuela de Seducción queremos recomendar encarecidamente que olvidéis todos y cada uno de los consejos que os hemos dado. Y el motivo es muy simple, todo tiene un porqué. ¿Por qué?
Porque yo lo valgo. Y así lo hemos dicho dos veces. Van mal todas las músicas. Yo tengo antes que leer los resultados de la mujer de Intimina. Era Analía Gadé, adivinado por ejemplo Sergio Estrada y algunos más. Analía Gadé. El tema del mensaje de hoy es ¿quieres salir conmigo? Han llegado varios mensajes en Facebook y en el correo electrónico. Vamos a leer algunos de ellos porque la verdad es que hoy vamos así un poquito mal de tiempo. Por ejemplo...
Mira, por ejemplo, Marisa dice en Facebook, ¿quieres salir o mejor entrar conmigo?
Las muy dos cosas. Sí. Luciano dice, no te arrepentirás, eso seguro, arriésgate. ¿Qué puedes perder? Pues nada.
Nando dice, ¿quieres salir conmigo? Te lo estaría preguntando el resto de mis días.
Manuel Belmont, sales, pero te informo que soy hipertenso. Y nuestro querido Manu Conesa, que llevábamos mucho tiempo sin saber de él, ¿quieres salir conmigo? Le dijo la reina al ratoncito. Tanto este se emocionó que su corazón se infló y de tanto hacerlo, reventó.
Mira, y luego ya, sí, otra para leer, por ejemplo, Vicente, que ha escrito un montonazo, uno de ellos dice, ¿quieres salir conmigo? Y contesta a alguien, yo por teléfono no salgo con nadie.
Pues también por aquí en Facebook responden María Ángeles Gutiérrez, Analía Gadé, guapetonas, menudo bellezón. Pues efectivamente, una mujer bellísima. Y vamos ya con hablar con Max Recarte y con el concurso de la juguetería que lleva ya sonando un rato.
Mira, y una cosa que tenemos que decir, por favor, que nos manden los datos personales, todos aquellos que participan solo por mail en el concurso de la juguetería, porque muchas veces luego contactamos con ellos no nos contestan. O sea, por si ganamos el premio, necesitamos que pongáis vuestro nombre, vuestra dirección y vuestro teléfono, aparte de la respuesta correcta, porque si no, vamos a tener que decir que no van a participar en el concurso, claro. Porque luego es que no, tenemos una cantidad de regalos que no podemos distribuir.
La juguetería, dos tiendas en Madrid, Travesía de San Mateo número 12, calle del Pez número 13 y otra en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com. Ya sabéis que si realizáis vuestras compras online, pues tendréis el 10% de descuento. ¿De qué manera? Pues poniendo en esa casilla especial el código descuento para los oyentes de sexo, que es sexo, todo junto y en mayúsculas. Vamos a charlar con Max Recarte, que seguro que va a aportar algo nuevo en esto de la primera cita. Max Recarte, buenas noches, comenzamos semana.
Muy buenas noches, Ayanda Barili, ¿cómo estás?
Pues así, viendo cómo se pasa el tiempo, porque te has convertido como una especie de reloj, ¿no? y vuelve a comenzar la semana. Es lunes y vuelve a comenzar el concurso de la juguetería. Eso es una suerte increíble.
Eso es una suerte y yo no sé cómo no participan hasta el último de nuestros oyentes.
Bueno, pues participa mucho, ¿eh? Lo que pasa es que la gente es perezosilla, está ahí metidita en la cama, a lo mejor, enredada con el edredón. Bueno, que hace un calor como para meterse en un edredón, ¿no? Pero y nos escuchan y participan. Y ya sabéis que podéis participar escribiendo un correo a sexo@esradio.fm, que ahora mismo Max va a decir cuál es la pregunta de esta semana, que tenéis hasta el domingo que viene para participar y que el premio, pues como siempre, es fantástico. Cortesía de la juguetería. ¿Cómo es la pregunta?
Vamos a ver. Si hoy en día los condones se fabrican de látex y de poliuretano, antaño, hace muchos años, ¿de qué material de origen animal se fabricaban los preservativos originales?
Esto lo hemos dicho.
Esto lo hemos dicho un par de veces, pero es que el otro día iba por la calle y alguien me dijo que había escuchado un podcast de eso y que sabía que quedaba alucinado con este dato que dimos en un programa hace tiempo.
Ah, le había llamado mucho la atención.
Y dije, no puede ser, o sea, que la gente se quede alucinada con cosas de hace tanto tiempo. Pues nada, si quieres participar y llevarte un regalazo que tenemos esta semana, escúchate todos los podcasts del último año y medio.
Están todos colgados en la página web de radio, aprovechamos para decir.
Y son todos interesantísimos. Lo decimos claro, alto y claro, lo decimos.
Bueno, pues participad todos. Por favor, sexo@esradio.fm y el premio son dos botes de lubricante, fundamentales.
Sí, pero no cualquier lubricante. A ver, ya sabes que la juguetería está en su 10º aniversario, ya sabes que estamos en ese momento de quedarnos con lo mejorcito de estos 10 años, de contar lo mejorcito de estos 10 años, toda esta cosa típica del 10º aniversario. Uh-huh. Entonces, hay dos lubricantes que son, con mucha diferencia, los lubricantes más vendidos de estos 10 años de la juguetería. Uno de ellos es un lubricante que tiene auténtico club de fans, se llama Liquid Silk, o en castellano la seda líquida, y es el lubricante más parecido a la lubricación natural que existe en el mundo. Ya no solo eso, sino que es de los poquísimos lubricantes a base de agua que realmente cuando se secan, en vez de volverse grumositos y desagradables, se absorbe la parte de agua que tienen en tu propia piel y se deshacen en sales, con lo cual, como en unos polvos, digamos, con lo cual pues tú no tienes que irte a duchar, no tienes que pasarte la toallita esta para quitarte ese momento, ay, pues lubricado, digamos. Uh-huh. Y vamos, este tiene auténtico club de fans en la juguetería, con lo cual este sería uno de ellos en un envase familiar, podríamos llamarle, porque tiene 250 mililitros. Y el segundo es su hermano anal, que se llama Maximus. Y no,
no podía ser de otra manera.
No, hombre, porque todos aquellos que ya son fans, digamos, de la seda líquida, dicen, ya, bueno, pero es que en la zona anal me gusta que sea un poco menos escurridizo, menos correoso, que no sea tan líquido, digamos. Entonces esta gente que se llama Bodywise, la marca que fabrica estos lubricantes, cogieron y fabricaron una textura gel que realmente es suficientemente denso para que no se escurra, digamos, pero increíblemente sedoso, increíblemente duradero, para que con una sola aplicación puedas jugar, dilatar la zona anal, jugar con la zona anal, si procedes con la penetración anal, pues proceder sin que haya ese tipo de ¡ay! Momentos de ¡ay! Me has pillado. Uh-huh. Y vamos, es también, o sea, dentro de lo que sean lubricantes de base acuosa para sexo anal, es con mucha diferencia el lubricante más vendido de estos 10 años de la juguetería. Entonces, como estamos en nuestro 10º aniversario, como Bodywise nos encanta y estos dos lubricantes nos fascinan, pues nada, hacemos esa cosa icónica de decir, aquel que esté listo, que sepa jugar, que sepa de lubricantes y que sepa que realmente, aunque el lubricante es un consumible, viene de bien cuando estás preparándote una encerrona sexual, pues todos aquellos que tengan este perfil, que concursen, que se pueden llevar lubricante, por lo menos de aquí hasta que empiece el año nuevo.
sexo@esradio.fm y ahora cuéntanos, porque esta noche estamos hablando de cómo superar con éxito una primera cita y he dicho, bueno, Max, aquí nos vas a tener 1000 consejos, pero bueno, cuéntanos uno.
Bueno, 1000 consejos. Ya sabes que yo soy un chaval muy echado para adelante, digamos, entonces pues yo no necesito así, ¿cómo decirlo esto de manera bonita? Ese empujón, digamos, para las primeras citas, ¿no? A mí uh-huh. me sale muy natural, pero, ojo, siendo del País Vasco, yo sé qué es esa cosa, o que hay muchas personas, vamos, que realmente se sienten a menudo, pues, con esa sensación de no sé cómo arrancar, no sé cómo hacer llegar sí. a esa primera cita, no sé cómo hacer para iniciar esa conversación, ¿no? Es tan cutre esa cosa de los años 90 de ¿estudias o trabajas? O en un bar decir, uy, pero bueno, viene regularmente por aquí. Entonces, para todo aquel que le cueste romper un poco ese hielo, arrancar esa conversación que dedos cruzados esperemos acabe en una primera cita, hay un libro divertidísimo, muy ilustrativo y además yo creo que hace una labor social muy importante que tenemos en la juguetería. Yo sé que se venden muchísimos otros tipos de tiendas, de librerías, probablemente en tiendas eróticas también, que se llama 150 formas de iniciar conversaciones por las noches.
Ah.
Este libro,
qué interesante,
que es muchos de los casos están basados en casos reales de personas reales que usan pues este tipo de truquitos, ¿no? Para arrancarse en el coqueteo, digamos, el coqueteo verbal, y más si es de noche, y más si es en un bar o en una cena o este tipo de cosas donde sueles conocer a personas, digamos, pues cuenta eso, 150 situaciones con 150 excusas que, vamos, si te lo lees entero, con 10 de ellas te quedarás. Y te puedo asegurar que muchas de ellas ya no solo es que inicien una conversación, es que encandilan tanto a la otra persona que es muy probable que esa primera cita se dé y que además entres ya con buen pie en esa primera cita. Decir que el libro es, su autor, digamos, es Luis Tejedor. Y también decir que es de la editorial, o está impulsado por la editorial Psicología Heterosocial.
¿Lo encontramos en la juguetería?
¿Cómo?
¿En la juguetería lo tenéis?
Lo tenemos en la juguetería. Es interesantísimo.
Pues nada.
Porque es un poco eso, ¿no? Experiencias personales, un poco de ingenio y mucha sensualidad compartida, podríamos decir, con un toque de humor, te animan a que, bueno, digas, no me voy a quedar yo aquí en la esquina diciendo que me mire, que me mire, que me diga, que me hable, que me hable, que me hable. Vas a coger el toro por los cuernos, vas a acercarte y vas a decir, oye, que te quería comentar, tracatán, 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 tracatán.
Pues nada, pues nos apuntamos el título de este libro y mañana más, Max.
Fenomenal, pues que tengáis buena noche y que vaya
grande.
Muy bien esas primeras citas.
Así debe ser. Chao, Max.
Hasta luego.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Hay algo que no se debe hacer nunca en una primera cita?
Hombre, a lo mejor hay preguntas que en una primera cita tienes que ser más prudente, pero lo demás, lo que surja.
Quejarte de tu vida, quejarte de tus niños, quejarte de que cobras poco, quejarte. Creo que en la primera cita tienes que parecer alegre, o por lo menos intentarlo.
Y no acostarse con la chica, en mi caso, o el chico, el que sea. O sea, si en la primera cita siempre tiene que haber sexo, si no lo hay, mal asunto.
Pues nunca, yo creo que se te escape un gas, por ejemplo, por abajo o por arriba. Creo que eso quita mucho glamour a la primera cita. O ir con una camiseta usada que huela a retestinado. Vamos, prácticamente me vienen cuestiones de olores. Creo que hay que ir muy lavadita y comportarse muy bien.
Y vamos ya con nuestra sextulia. Estará con nosotros Felipe Couselo y bueno, y Frank, que sigue aquí en el estudio. Gracias, querido. Bueno, digo, Eva, que los lunes, que es un día que está la gente así un poco mohina, simplemente por el hecho de ser lunes, siempre digo que detesto los que dicen estamos de lunes, y que nosotros estamos de lunes, pero que estamos muy contentas porque tenemos aquí a Felipe Couselo, que le adoramos.
Oh, muchas gracias. Claro. Sentimientos mutuos.
El sentimiento es mutuo. Pues aquí está Felipe Couselo y Fran, que lleva acompañándonos toda la noche con la Escuela de Seducción y ahora pues se queda a charlar un ratito con nosotros.
Ya me llevas adorando más rato a mí.
Mucho rato. Hombre, a Fran le conozco antes de que a Felipe, la verdad. Es que esto es
bueno, pero eso no implica que no quieras a Felipe menos que a Fran.
Por igual,
a
esto es como a los hijos.
Sí, lo implica.
Esto es como a los hijos. Bueno, pues nada, pelearos.
Yo, por si acaso os peleáis, me he puesto estos cascos, sí. Que como no se escucha nada con ellos...
Si lleva más tiempo, además, y evidentemente le sigue queriendo, es que le quiere más. Porque cuando conoces a la gente de mucho tiempo, o le quieres mucho o le odias mucho. Eso está claro.
Si no hay un...
Bueno, muchas veces también te acostumbras y hay una especie de desidia debajo, o sea, de controlada que... se queda así en un sí, no es,
no es el caso, porque somos bastante...
No, no digo que sea vuestro caso, pero que muchas veces conoces a alguien, es igual que ya le pillas el punto a tu vecino, ¿no? Que eres capaz de tener todo tipo de conversaciones absurdas con él.
Al psicópata de tu vecino, te
sin ningún bueno, al psicópata todavía, pero al vecino este que no te va ni te viene.
Anodino.
Anodino, anodino, por lo menos en la cara que te presenta,
es que
a ti.
Estoy un poco asustada porque he estado todo el fin de semana sumergida en la serie Fargo, que hay varios psicópatas. Tú, no sé si
las...
No,
vi la película de los Coen en su día y la tengo pendiente de ver.
No tiene que ver, se llama así y está producida por los hermanos Coen, pero no tiene que ver con la...
Pero se podría llamar Flores en el Ático también, ¿no?
Porque no, es curioso, porque han hecho un trabajo curioso porque sí tiene que ver sin tener que ver. Pero es otra historia, pero bueno, todo te lleva a la película, en realidad. Las sensaciones de la película, es fantástica la serie. Y claro, uno empieza a ver psicópatas...
Por todas partes.
Es que
en el vecino, el panadero, o sea, en los... No quiero decir los panaderos ni los vecinos, ¿eh? No os ofendáis, que es que luego dicen estas cosas por la radio y se ofenden. No, era un ejemplo. Es decir, en cualquiera, en uno mismo también, por ejemplo. O sea, que no sabes en qué momento te va a atacar la psicopatía y vas a matar a 25 personas, ¿no? Porque es un poco lo que cuenta la serie. Y es una brutalidad, pero es buenísima, la verdad.
Mira, si hubieras pasado como yo el fin de semana pintando hojas de higuera de negro con un pincelito...
¿Hojas
que
de
llevo
qué?
Hojas de higuera, todas las uñas negras. He tenido que estar pintando...
No me digas estas cosas que me asusto.
Por estas cosas del teatro.
Hojas de higuera negra.
Es también otro tipo de psicopatía, no te creas, ¿eh? Lo de dedicarse al teatro hay que hacérselo.
Pues nada, yo llevo las uñas...
Yo ya me he quitado.
Que parece que vamos, que no es suciedad, ¿eh? Es pintura.
O sea, que no eres una guarra, que es que...
No, lo que pasa es que con estas uñas es difícil de sostenerlo de que no soy una guarra. Pero es pintura. Es pintura que ya he intentado, ya lo último que conseguí fue con la piedra pómez raspándome las manos y se fue bastante, lo que pasa es que no te creas, se me han quedado las manos un tanto insensibles.
Bueno, Fran viene así como medio maquillado porque ha estado teatreando también con peceras.
En peceras no llevo maquillaje, los personajes negativos los hago a pecho descubierto y a pelo. Y los personajes positivos los maquillo. La Toñi va cargada de maquillaje y Gus, que es un maltratador... directamente.
Es que Fran está haciendo 80 obras de teatro a la vez.
80 no, de momento 3 como actor, una como guionista, escribiendo el guión, y el 4, yo aprovecho y suelto.
Sí, hombre, claro, tú suelta.
4 de noviembre estrenamos en el Teatro Lara Locuras Cotidianas, que estoy de actor también, con Pepa Rusi, Esperanza Lipe, Carmen Mayordomo y David González y José Ángel Trigo.
¿En la sala pequeña?
No, arriba, en la sala grande.
¿Y te parece poco?
No, poco no me parece, estoy agotado.
Ajá, vale, porque...
No me ven la carica que tengo.
Incluso te parece mucho.
Sí, no, mucho no, sí, feliz de la vida de tener proyectos estupendos y que no nos podemos quejar, la Zombie Company, que somos una compañía pequeñita que lleva 10 años y tenemos 4 obras en cartel.
Pero bueno, si os llamáis la Zombie Company, es normal que todos tengáis que tener cara de zombie, ¿no?
Va a decir algo de las ojeras o algo.
Claro, hombre, pero que llamándose la Zombie Company...
Si es que al final hay que tener cuidado con los nombres que elegimos, que es como que nos condenamos.
No, claro. Totalmente. Joder, fíjate yo cómo estoy.
Una especie de estigma.
Ayanta es un nombre precioso.
Pero bueno, tiene su condena también.
¿Por qué?
No lo voy a decir.
¿Qué significa Ayanta?
No lo puedo creer. ¿No sabes qué significa Ayanta?
No. Para pues, mí Ayanta es mi amiga Ayanta, ¿no?
Mira, yo tengo a mi marido aleccionado que cuando me dicen qué significa Ayanta, lo cuenta él, porque estoy hasta las narices de...
Pues oye, llámalo pues por teléfono o alguna cosa.
Lo llamamos y le decimos...
No creo que a las 2 de la madrugada
él,
le importe.
Oye, él del tirón lo cuenta, pero mucho mejor que yo, además, porque ya está más informado, ya todo. Son unas cuevas que están en la India.
Ya me lo contarás, Ayanta.
Son unas cuevas que están en la India con unas pinturas así maravillosas,
ah,
de
esas
tipo
cuevas,
religioso.
Tengo la imagen.
Esas cuevas son mis cuevas. Bueno... Yo me llamo como esas
vale.
cuevas. Me había dado un ataque así un poco megalómano, pero enseguida lo he desechado. Vamos con la primera noticia de la noche. Más de 8 de cada 10 mujeres han mentido a su pareja para evitar hacer el amor. Hombre, más de 8, yo creo que 10 de 10.
10 de 10.
De todas maneras, fíjate, muchas veces yo copié el titular.
Ya se van poniendo nerviosos.
Directamente.
Felipe, le he visto que le ha dado
como... más de 8 de cada 10.
No, pero por eso digo que copié el titular directamente porque me parecía como que esto no tenía desperdicio, es lo mejor de la noticia. Más de 8 de cada 10, ¿qué significa? ¿9? Significa
10.
Porque si dices más del 70%, pero más de 8 de cada 10, Pero dije, digo,
significa 10,
pues,
lo que pasa
si
es que no
podemos...
querían preocupar en exceso a la población.
Bueno, pues la frase "esta noche no, cariño", a menudo pronunciada por las mujeres para evitar hacer el amor con su pareja, puede esconder alguna falsa excusa. Una rutina que inhibe la libido o una bajada de deseo hacia la otra persona. Las razones que motivan el rechazo a un achuchón son muchas. Varias páginas de contacto han realizado un estudio entre sus miembros femeninos, sobre todo, para revelar los trucos antirrevolcones más utilizados por las mujeres, y principalmente son dos. El primero, el cansancio, que es el que gana por goleada. La excusa número uno de las mujeres, "esta noche estoy demasiado cansada", está lejos de ser un pretexto pasado de moda. Y otro pretexto bastante utilizado es la adicción al séptimo arte. Un nuevo capítulo de una serie o esa película que esperábamos ver con impaciencia por la televisión justifican el "esta noche no, cariño".
A mí me encantó un artículo. Ahora dudo, no sé si era de, quizá de Maruja Torres, uno de esos de una columna de estas que escribe, pero no estoy segura, ¿eh? Una mujer, en cualquier caso, una periodista muy conocida, que escribía que cuando baja la libido en las parejas, escribía algo así como que antes mi marido me bajaba las bragas y ahora me baja las series.
¡Qué bueno!
Y me encantó, porque es verdad que hay algo claro. Ahí, ¿no? Entre
si
bajar las bragas
compran,
y bajar,
¿no?,
las series... Bueno,
se bajan
compran.
De la estantería en este
se
caso,
bajan de
las compras originales
de...
y todo.
Yo las compro. Sí, primero, oye, las descargo, lo confieso, y está feo que lo diga, y si me gustan, me las compro. Y mira que cuestan una pasta. Y tengo yo mis cofres en casa de mis Six Feet Under y de las series que me gustan.
Es que hay algunas...
Yo las veo en Jombi. Y pago religiosamente lo que tengo.
Es otra manera también de hacerlo, o en Filmin, o todas estas...
Jombi, ¿qué es?
Sí. O en Filmin, que tú te puedes ver una peli por 2 euros o por 50 céntimos.
Bueno,
todas esas plataformas digitales impiden que el sexo en las casas nacionales se produzca con
Pero tú estás
con
de acuerdo conmigo, Eva, que cuando uno se engancha a una serie...
No, pero por eso yo no me puedo enganchar a series.
No,
porque...
no hay pareja, no hay sexo,
no hay nada. No hay vida.
Yo no estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
Devorador
de series.
Entre un capítulo
devorador de series seguro, pero no serás vicioso por naturaleza.
No, tú lo que me estás diciendo es que estoy más solo de la una, que soy el único que no estoy casado en esta mesa ni en esta radio.
Hombre,
pero de todas maneras
primero las ojeras y ahora esto.
No solo dejo mis temas sentimentales a un lado, yo he dejado, no sabes la cantidad de cosas que he dejado, la cantidad de mentiras que he tenido yo que echarme a la espalda.
Mira,
no, pero de verdad,
de hecho ya no
cuando
ves.
Yo me enganché a Mad Men. Es que salía por mi boca mentira tras mentira, porque lo único que quería era quedarme encerrada en mi casa, tumbada en el sofá, viéndome 8 capítulos o 6 capítulos
seguidos,
o 5 al día.
Porque pero lo que mola es verlos del tirón, ¿no? Entrar en una especie
sentido.
De...
Eso mola,
claro,
pero
es que si no.
No es maravilloso. ¿Qué diferencia hay? Yo ahora os digo una serie y vosotras vais a saber si la habéis visto solas, o si la habéis visto en pareja.
Abrazaditos.
Es muy bonito
ahí en el sofá.
Ver una serie en pareja y decir, un capítulo más, vale, que mañana me voy, no te veas el capítulo siguiente, espérame a que vuelva.
Sí, eso lo firmo y me pasa. Sí,
una serie bien, pero claro, si la serie sustituye todo tipo de otras actividades.
El problema al final, el uso, no el producto.
No, pero mira, hay que decir que cuando te has visto 7 capítulos, cuando te has visto 7 capítulos estás ya así un poco entumecido, ¿no? Porque 7 capítulos, creas que no, pues son casi 7 horas, ¿no?
Sí.
A razón de 45 o 50 minutos por capítulo, y ya te notas así un poco, hombre, un kiki ahí mismo en el sofá y luego seguir.
Sí, yo creo que a veces, o sea, depende.
Sienta bien.
No, por supuesto, un kiki sienta bien, y sobre todo si te has visto 7 capítulos y no te has movido,
claro.
Tienes ya las rodillas entumecidas.
La circulación de la sangre.
Pero
esto.
Yo creo que realmente favorece la enajenación de la libido y de todo tipo de cosas hacia...
¿Sí?
Bueno, hacia la parálisis.
Bueno, en cualquier caso, Eva y yo entendemos que la adicción no al séptimo arte, sino a las series de televisión, puedan generar un cierto desapego sexual.
Hombre,
y no, y de verdad que no. Es que a mí me pasa, por ejemplo, que yo hay series que relaciono con momentos de mi vida y con personas. Por ejemplo,
yo...
Carnivale. ¿Habéis visto la serie?
Qué buena.
No.
Maravillosa.
Carnivale.
Sí, una pena
pues
que la cancelaran.
La cancelaron en segunda temporada.
Pero era una serie
una dirección
estupenda.
Artística y una mezcla de ficción con realidad muy bonita. El tema es que yo pienso en esa serie y pienso en el sofá con mi pareja de ese momento, en el negociar un capítulo más, pero es que yo madrugo y tú no madrugas, venga, pues me quedo, o el voy una semana fuera y te espero, o el estar
abajo. Pero eso sí, pero eso concretamente el sexo.
Hombre, el sexo a la vez, a la vez.
Hombre, a la vez no, porque si no, no te ves la...
Pero de la cucharita, casi siempre de la cucharita, cuando uno empieza a quedarse dormido, sabéis que los hombres cuando nos empezamos a quedar dormidos generalmente tenemos una erección. En las siestas, al despertarte, al dormirte. Cucharita, serie, me duermo 3 de la mañana, ¿por qué vi el quinto capítulo?
¿Tú qué piensas, Felipe?
En cualquier caso, que no culpo...
¿Tú qué piensas de que los hombres se duermen con una erección?
No, claro, porque esto hay que estudiarlo.
Primero,
¿por qué se duermen?
Nos dormimos con X series, pero eso...
Eso es otro tema también.
Sí, hay unas cuantas que están diseñadas para que el ser humano se duerma.
Se duerma, ¿verdad?
Pero no son esas las que nos gustan.
No, pero al final acabas viéndolas alguna vez. Es como esta triple sesión que te ponen los fines de semana después de comer de 3 películas bastante infames sobre basadas en hechos reales, aunque no te crees que hayan pasado en la vida. Dices tú, en hechos reales, en fin.
Pero eso da igual, porque tú te puedes ir despertando y durmiéndote y siempre es lo mismo.
Sí,
es
la verdad
como
que
si estuvieras viendo
igual,
el Tour de Francia.
Porque sí, te duermes en la primera, te despiertas en la tercera. Los actores no son los mismos, pero el argumento es intercambiable. Totalmente.
Sí.
Entonces, da un poco igual. Por un lado, las series no se las puedo culpar. Otra cosa es que, como estamos en una segunda edad de oro de las series, sea una baza estupenda para poner como excusa cuando no tienes ganas.
Que era la noticia, además.
Sí.
Claro, es que ahí está la historia. Es decir, si, por ejemplo, fuéramos todos unos superfans de la música clásica, imagínate, y dieran los fines de semana noche unos conciertos estupendos de música clásica por la tele, que no sería una excusa. Claro que la sería. Pero como es a todas, es decir...
Que aquí... algunas nos pilla todo, lo de la música clásica y lo de las series...
Es que no sabemos dónde elegir.
Es que es una cosa...
Claro, no tienes ese momento de... Las tendencias más importantes de orquestas que tocan música clásica con una realización...
Me voy a ver este documental sobre la vida de los ornitorrincos en Australia.
Pero de todas maneras...
Estoy enganchadísima.
Es que yo, a mí con lo de las series, que me parece que son... no sé si es la segunda edad de oro o la primera, pero indudablemente es una edad de oro. A mí se me quitan las ganas de vivir mi vida. Yo quiero ser cualquiera de los personajes,
pero,
o vivir en ese Nueva York de los años 60 o en ese donde sea. O sea, yo quiero estar allí.
La diferencia
mi vida no tiene ningún sentido.
Las series de esta época, las series actuales... bueno, yo creo que la que empezó a cambiar las reglas fue a 2 metros bajo tierra. Fue una de las primeras en las que de repente empiezan a valer más cosas. Ya se ha pasado quizá a algo más explícito, pero la primera que cambió para mí esas reglas, entre esa, luego Los Soprano y The Wire...
Sopranos, sí.
Sí, pero bueno, entonces, el pelotazo grande fue Perdidos, ¿no? A nivel mundial.
Perdidos en otro...
Las 2 primeras temporadas.
Sí, bueno...
No, pero me refiero... Pero
yo no he visto el final de Perdidos. Es más, no lo sé.
Bueno, yo tampoco, pero eso indudablemente fue un pelotazo mundial.
No lo diré por
Felipe,
si acaso.
Sí lo ha visto,
sí,
pero
no. Yo me lo vi en directo, el último capítulo de Perdidos.
Por eso.
Se transmitió en directo a la misma hora en
todo el mundo. Yo tenía... O sea, pero la
me
gente traduciendo
eso,
online... No, yo vi solo las 4 primeras.
Pues yo me enfadé mucho con estos señores. En la tercera, cuando empecé la tercera temporada, dije, hasta aquí hemos llegado, señores.
Mira,
pero me
puedes...
explican lo del jabalí del primer capítulo o que te den por saco.
¿Sabes lo que puedes hacer? Esto es un poco off topic, pero está muy bien. Es que me lo comentaron el otro día. ¿Sabéis que hay algunas series que te meten unos cuantos capítulos como de relleno por temporada? De Perdidos en concreto hay una guía, hay una página en internet que te dice qué capítulos te puedes saltar y no te pierdes
saltar
nada
perfectamente
principal.
Impresionante.
Y que no sirven para nada.
Pero no solo eso, es que te despistan, porque
el universo,
ese oso polar que aparecía...
Sí.
Pero volviendo, claro, al tema...
Sí, pero volvamos a lo que íbamos. A ver, las series de hoy en día tienen una carga sexual también importante.
Por eso se te quitan las ganas a ti, porque dices, mira, ya
luego,
que lo hagan ellos,
no,
yo
mí
que lo hacen mejor, eso más guapo.
Es algo que puede excitar incluso a las personas, más que ver...
Claro.
Pues yo qué sé, series que pudiera haber en los 70 y 80, que también eran maravillosas, pero que tampoco tenían así un punto más allá de la sutileza. Por otro lado, vuelvo a decir que a lo mejor la noticia es el titular, que es este...
Más de 8 de cada 10.
Más de 8 de cada 10.
Eso. Pero
es que
a ti te preocupa este punto,
es que...
Felipe, en tu
no,
vida personal.
En realidad, el tema... A ver, la
porque siempre
es
se
que...
dice que si las mujeres fingimos los orgasmos, que si no nos apetece, que si decimos que cuando decimos que sí, en realidad es que no, que cuando decimos que no y es que no, que...
Lo que pasa es que como uno nunca sabe, primero si el titular ha redactado una mujer o un hombre, que eso debería ser importante matizarlo muchas veces, porque cuando lo hace un hombre intenta poner las cosas de una manera como la que la mujer queda, que es la que siempre dice no... la que, bueno, casi todas las cosas malas que pueda explicar la sociedad occidental moderna se las quiere encargar a la mujer, básicamente. Mira el rabino que tuvimos hace unas semanas.
El de la soja.
El de la soja y estas cosas, que decir, unas cosas de las mujeres tan tremendas.
La culpa es de Eva.
Sí, no, por supuesto. Ni de la serpiente ni de la manzana.
Pero no me refería a ti, perdona.
Lo sé. Estaba hablando. Siempre que escucho mi nombre tiendo a pensar que soy yo, pero luego, claro, cuando has dicho la culpa es de Eva, con esa autoridad he pensado, digo, a lo mejor
es
no
la
soy
otra,
yo.
Es la mala.
Es la Eva mala.
Yo creo que el fondo de la cuestión es que quizás que las mujeres se atreven ya a decir, te pueden decir tranquilamente, pues sí, mira, a mí cuando no me apetece, directamente pongo una excusa. ¿Qué pasa? Que no la ponen todos los días, que es lo que hay que matizar también. Es decir, esto es como gente que confiesa,
¿sí?
O gente que confiesa haber sido infiel. Como parece un tanto por ciento, claro, ¿qué pasa? Que toda esa gente se pasa sistemáticamente la vida siendo infiel. Hombre, no, le preguntan en la encuesta y a lo mejor lo ha sido una vez. Quiero decir, a veces las encuestas y los estudios son muy traicioneros. Entonces, a lo mejor en tus X años de vida sexual, pues una vez, tanto un hombre como una mujer pone una excusa para no tener sexo. ¿Eso es condenable para la estadística?
Felipe es un ingenuo.
No, porque Felipe está hablando de estadística. Y yo, siempre que hablo de estadística, tengo en la cabeza esos anuncios que decía. Uno de cada 10 dentistas entrevistados apostaron por Colgate. Y claro, pues uno de cada 10, o sea, no era uno de cada 10, era 10 de cada 10 o algo así. Decía, pues claro,
hombre, uno de cada 10 es demasiado poco.
Me refiero a que la manera en la que se elaboran las estadísticas,
siempre hay un sesgo.
Evidentemente está
o a lo mejor no en la elaboración de la estadística, sino en la presentación de los datos de la estadística. O sea, tal vez en la elaboración también hay algún sesgo, pero en la presentación de los datos siempre hay
manipulación.
Claro, algún tipo de manipulación que tienda para a defender la hipótesis que tú sostienes.
A mí, Eva, lo que me interesa es saber de vosotros tres, si más de 8 de cada 10 veces que os han propuesto hacer el amor, habéis mentido a la pareja para evitarlo. Pero como no os voy a hacer esta pregunta personal, porque entiendo que no ha lugar, vamos a escuchar la música y después, durante la canción, me voy a enterar y os lo voy a contar, pero sin nombres. Ya lo sospechaba, que tanto Eva como Fran como Felipe eran tres personas felices, tres personas sinceras, tres personas pues que dicen las cosas cuando hay que decirlas, y en cualquier caso, que de 10 veces que se les propone hacer el amor, las 10 veces les apetece. O sea, que es que no sé, ha debido de ser el efecto benéfico de este programa. Hombre, en nuestras vidas, ¿no?
Esto es un antídoto. Es como un antídoto.
Bueno, podría ser como caerte en la esta de
la marmita.
En la marmita, ¿no?
Claro. Puede ser también. Yo creo que hay veces que es.
Según. Bueno, segunda noticia de la noche. Un artista japonés cocina. Ay, por Dios.
A ver, a
cocina,
saber qué cocina.
Ay, por Dios. Me encantaba ya estar.
Pero
así es.
Yo ya sabe que yo a Eva le censuro noticias.
Claro, pero es que esto lo he leído yo y es así. Ha sido así.
Me ha dado un mareo.
un vaído.
Yo me voy el ruso, y vosotros habláis
que
de
se clavó con el escroto, sí, a la Plaza Roja de Moscú con un clavo.
Sí, pero una cosa es clavarse el escroto y otra cosa ya es ir a mayores. En este caso, pues este un artista japonés cocina sus genitales para 5 comensales.
El artista, y además es que yo he conocido, gracias a esta noticia, he conocido cómo es el gentilicio de Tokio, Tokiota. Uh-huh. No tenía ni idea que se decía Tokiota.
Es lo más importante.
Manda narices que para entrarte de lo de Tokiota.
Tiene que pasar por la vía del artista que se cocina los genitales. El artista Tokiota, Mao Sugiyama, se define a sí mismo como asexual y ha decidido cocinar, condimentar y servir sus propios genitales a 5 selectos comensales en un elegante banquete celebrado el mes pasado en la capital japonesa, Tokio. Todo esto lo informa un periódico británico, The Huffington Post. La historia empezó el pasado 8 de abril cuando Sugiyama colgó en Twitter un mensaje en el que decía: por favor, retweets. Estoy ofreciendo mis genitales masculinos, pene completo, testículos, escroto, como comida por 100.000 yenes. No sé muy bien a cuántos dólares o euros equivalen 100.000 yenes. Los prepararé y cocinaré como pidan los compradores en el lugar que elijan. En cualquier caso, el 13 de abril tuvo lugar la comida. Se presentaron 5 de las 6 personas que se habían inscrito.
Bueno, menos mal que no se inscribieron 5.000 personas, porque sí. ya me estaba preocupando.
No hubieran dado para tanto, es verdad, mucho pena. Y siendo japo... Se presentaron 5 de las 6 personas que se habían inscrito. Uno de los asistentes colgó las fotos en su blog, aunque luego las retiró. Las imágenes muestran a decenas de personas que asistieron al evento, pero como público, no como participantes. La historia causó notable revuelo en Japón, donde, según una organización, no existe ninguna ley que prohíba el canibalismo.
Te has quedado satisfecha, ¿eh? Se ha quedado satisfecha. Es que es una destroyer.
Impresionante. No, pero pues esta noticia no os parece digno de... O sea, esto es una...
Digno no sé de qué, pero... Que, sí, ¿digno de algo? Es comentable, eso seguro.
Es que, vamos...
Yo tengo que decir que las veces que a mí me han comido la polla no ha habido tanta parafernalia.
No había tanta parafernalia, ni tanta gente mirando.
Ni eran tan selectos los invitados, ni eran 5 a la vez, generalmente. Pero vamos,
eran 5 a la vez.
Que estos japoneses le dan todo mucha ceremonia.
Bueno, y lo decís, los 100.000 yenes, que deben de ser, yo calculo, como...
Es muchísimo dinero.
No, pero, ¿qué son? ¿Como 10.000 euros?
No,
15.000 euros...
No lo sé, el caso es que este hombre, que el artista Mao Sugiyama, que se define a sí mismo como asexual, que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no?
Pues porque... nada, asexual ahora, más que asexual, agenital. Pues
claro, sí. Es que una cosa es ser asexual y que no te interese el practicar no, claro, el sexo, otra cosa es que cocines y te mutiles. Y cocines
tus
genitales, ¿no? O sea, eso ya me parece una cosa que no tiene nada que ver con el hecho de ser asexual. Esto también lo decimos porque habrá un montón de personas asexuales que además
no tiene nada que
se
ver.
Están organizando no,
bueno, por
muy
supuesto.
Bien.
O sea, el ser asexual no significa que tengas una pedrada en la cabeza.
No, claro,
ni que tengas
que es el
tipo
caso
de
este hombre que está
de este calibre.
Que está
explicamos
mal de
el lenguaje
cabeza,
de Albacete.
¿No?
Por un lado, estaba haciendo es la conversión que... de moneda.
Ah, mira, yo iba a hacerlo.
Me salen 730 euros.
Por eso yo imaginaba, digo, serían 5.000, 10.000, pero me sonaba que eran... Pero 100.000, tampoco.
730 euros, 100.000 yenes.
Por cabeza.
Bueno, aún así...
No, hombre, no está mal para comer unos genitales, ¿no? Por menuda ganas.
Ah, bueno,
¿eh?
Por cabeza, fíjate, yo había pensado como precio global.
No, claro, claro.
Pero serían unos 3.500 euros, un poco más, con lo cual te sale cada testículo por 10 y el resto por 15.
Es que, sale por un huevo.
Sí, sí, te iba a decir, y parte del otro en este caso. Pero no, es brutal lo de la palabra artista, cómo ya hemos pervertido la palabra
sí,
artista.
Absolutamente,
totalmente.
Un debate.
No, pero es que claro, ya el tema de la heroicidad, como la performance, ya se ha comido tantísimos flancos del arte, que está muy bien. Bien, a mí me encanta.
En el sentido literal.
En el sentido literal, pero ya estamos... la vida post-Marina Abramovic y todo este tipo de performance, que a Marina la admiro muchísimo, es una heroicidad tras otra heroicidad. O sea, que ya tenemos que andar como... ¿Tú te acuerdas el primer capítulo de Black Mirror?
Sí.
Bueno, esto era una tontería porque el artista se corta un dedo, simplemente. Pero... Y volvimos al tema de las series.
Ah, sí,
pero
sí.
Ya es como este hombre que se pone un oído, se implanta una oreja en el brazo... Otros, yo me acuerdo que estuve viendo en Londres una de las primeras performances que yo veía así un tanto extrañas, con una cuchillita se iba haciendo rajas en todo el brazo, en todo el cuerpo, en todo el torso, en todas las partes de su cuerpo, Y tú lo mirabas, pero como heroicidad, no me refiero a que sea una cosa respetable ni siquiera, sino como algo que tú no eres capaz de hacer, como cuando ves la Capilla Sixtina y salvando las distancias dices, Dios mío, yo esto no soy capaz de hacer, en cambio sí que soy capaz de pintar un cuadro como Rothko. Otra cosa es que eso no, por supuesto que tiene validez, pero que todo el tema de las artes plásticas han ido perdiendo esa heroicidad que tenían los pintores previos al impresionismo, y de repente la performance ha caído en ese rescate de todas las heroicidades que un humano corriente y moliente no es capaz de realizar.
Bueno, ya, pero
si decide,
no digo,
o sea,
pero no digo que tenga algún tipo de interés en realizarlas, pero es como el más difícil todavía.
Sí,
lo brutal de todo esto es los diferentes niveles, porque está él, que bueno, es muy dueño de su vida y, como hemos dicho, no está penado lo que ha hecho.
El canibalismo.
Está la gente que va a comer.
Esto es lo que me sorprende a mí. Cuando dijo los cinco selectos.
La gente que va a mirar.
Y las decenas de personas que van a mirar.
Pero
esto es, imagínate el plan de, cariño, ¿qué quieres hacer? Ir al cine. Y dice, no, mira, he oído que hay un japonés que va a hacer esta historia y he pensado que así por hacer algo nuevo. Porque ¿para qué vas a ir al cine o para qué vas a taxi?
Hombre, como indirecta, para no poner una excusa, te voy a llevar a ver a una gente que se come a un...
Desde luego, como indirecta, para que se te quiten
las todas las ganas de tener
en
sexo.
En general, pero de sexo, de cenar, de ir al cine, de vivir...
Y en caso de
estudiar japonés,
de estudiar no japonés.
Quiten, ya sabes que la tienes que dejar o le tienes que dejar. Dice, vamos, alguien a quien esto no le afecte y aún por encima siga teniendo ganas de... Tiene un problema.
Pero bueno, como estamos en un momento donde todo es factible de ser espectáculo, absolutamente todo, que eso no deja de ser un don, no sé si muy preciado, pero hoy por hoy todo puede ser espectáculo. Sobre todo, todo lo grotesco es espectáculo.
Claro, bueno, ya lo vemos en la televisión todas las noches,
pues
¿no?
Fíjate,
pero,
entonces,
pero
la
claro,
gente
si se confunde...
Se va a la casa de Gran Hermano, no sé si sigue habiendo Gran Hermano, pero en su momento se iban y se quedaban allí días y horas para ver unos muros, a ver si se asomaba alguien y discutía con el otro y se pegaban o follaban en directo. O sea, ya es que todo es un
se
más
desvirtúa
difícil
absolutamente
todavía.
Incluso al describirlo tú ahora y utilizar la palabra grotesco relacionada con el arte, pues no sé, la parada de Freaks, la parada de los monstruos de Todd Browning, era grotesco y era poesía pura.
Claro, bueno, es que en el momento en que la belleza, claro, el arte, o sea, desde luego para mí el arte va unida a la belleza, no me refiero solo a una
pero bueno, es que la belleza también es un concepto tremendamente subjetivo.
Sí.
Es tremendamente subjetivo, fíjate.
Es
estoy pensando,
relativamente subjetivo, Eva.
No lo sé, o sea, puede ser una, o sea, pero algo bello, el momento, me estoy acordando, no sé si conocéis a esta fotógrafa, claro que la conoceréis, Diane Arbus.
Sí.
Que ella, o sea, desde el momento en que tú veías toda esa mirada de esas capas de la sociedad neoyorquina de los años 60, escondidas, invisibles, esos psiquiátricos, estas personas deformes que ella inmortalizaba en sus fotografías, se acababa resignificando absolutamente todo.
¿Qué ocurre? Que, a ver, la fotografía tiene su técnica. Aquí, hombre, a no ser que quiera ser top chef en una versión así rara, claro... No sé hasta qué punto el artista está demostrando, más que atreverse a algo, la maestría en algo. Quiero decir, ya podías haber la comida gloria.
Ya el artista
es la única parte.
No defiende ninguna maestría.
La culinaria. Sí, hemos perdido un poco el norte en ese sentido.
Hemos perdido el norte o simplemente se ha resignificado la cosa. Cuando Marina Abramovic, en una de sus performances primeras de los años 60, pone una serie de objetos en una mesa junto a todo el público y uno de esos objetos es una pistola y un hombre coge una pistola y la encañona durante 10 minutos consecutivos y de repente está a punto de apretar el gatillo y una del público la salva. O sea, ¿cuál es la maestría de Marina Abramovic aparte de una de una valentía que no sé si tiene o no sentido, pero no todo el mundo es capaz de hacer eso? O sea, la maestría está en otro lado. O sea, la maestría ya no es que tú puedas pintar como Miguel Ángel. Se ha resignificado todo absolutamente.
Lo que nos lleva a la parte es que, como está un poco perdido con la conversión de moneda, ¿pone exactamente cómo lo preparó o se hizo algún...?
No pone cómo lo preparó. No sabemos si era un cocinero así al Barzac o era simplemente un aficionado.
Más que nada porque pues eso es para cinco personas y quería invitar a seis, pero hubo uno que no apareció.
Bueno, es que no da más de sí el asunto.
Claro, estaba pensando
a decir que es un poquito
toca.
Sushi.
Sí,
a menos que no lo pongas con algún, no sé, con patatitas.
Claro,
con...
haces la trampa de cuando tú vas a pedir
algún acompañamiento,
filete,
porque
o vas
si no...
a pedir y te lo ponen el solomillo enano y un monte de patatas enorme alrededor. Esto sería un poco igual, a lo mejor.
Porque ¿qué elegiríais como guarnición para comer un pene?
Yo nada.
Pues mira, yo la verdad...
La cara de Ayanta lo dice todo.
Nunca. pero oye, pero no pasa nada, o sea, estas cosas, no pasa nada, o sea, uno le puede dar más o menos asco, con, vamos, a mí no se me ocurriría ir a un sitio de estos, pero esto es una cosa.
Pero yo no comería un montón de cosas también, erizos, no comería, hay un montón primero, de ostras.
Primero tendría que ir a algún cirujano. Servicio médico, algún cirujano, porque claro, evidentemente no lo va a poder hacer él mismo, se desangraría, esto es...
Le ha salido lo comido por lo servido,
en
porque
este
evidentemente,
caso...
claro, hacerse la operación y luego... O sea, no ha ganado dinero.
La culpa la tiene Eva, que siempre ponía una excusa y nunca se la comía, y este señor no supo cómo inventarse la manera de que se la comieran.
Claro, y dijo, pues ahora vamos a caer en lo más soez y lo más literal.
Bastante. Y ahí has abierto tú un debate interesantísimo sobre la performance y la automutilación, que es algo que no he entendido, y mira que en mi territorio teatral admiro un montón la performance, y en concreto Marina Abramovic la admiro mucho, pero hay algunas cosas del mundo performance que no entiendo. Y es lo que tú dices, es saltarse los pasos y irse a automutilarse y a convertirse en... Pues eso, es, me parece que roza un poquito la provocación, bueno, y el circo.
En cualquier caso, me parece más difícil, fíjate, escribir Crimen y Castigo, hombre, que
desde luego
mutilarse el pene y los testículos. Puestos a...
Bueno, pero
a,
es que son... O sea, es que
claro.
Es cada cual... No, digo, no es una cuestión de qué es más difícil o qué es, no es más difícil. Simplemente es que, igual que es más difícil pintar la Capilla Sixtina o hacer un cuadro estilo Pollock.
No, pero no es esa la...
Es todo...
Sí, pero es que no es una cuestión de Miguel Ángel o Rafael, ¿no?
De difícil o no difícil, o sea, es que estás calibrando el arte por el nivel de dificultad.
No, por el nivel de dificultad. No, pero no he dicho difícil, hombre, evidentemente rebanarse los testículos y el pene, pues está tirado.
Bueno, es que...
Pero quiero decir... De maestría en disciplina, más bien.
Y estoy hablando del resultado.
Lo que no sé qué disciplina hay en esto.
No, y aparte lo de maestría es como peyorativo, y es saltarse muchos pasos para ponerse el titulito de maestro. Con perdón, no sé este señor, ni quién es la sensación que a mí me da, y que tiene que ver con esto. ¿Visteis vosotros la ópera de Bob Wilson que protagonizaba Marina Abramovic?
Por supuesto, sí, maravillosa, con William Dafoe.
Y de alguna manera entiendes que
el trabajo
mujer
que hay ahí detrás
es maravilloso. Sí. Y entiendes el sentido de la performance, en la que implicas una experiencia personal y en la que intentas trascender el sufrimiento personal y convertirlo en arte, y que a la vez sea... Vale, tiene todo un sentido. Pero después es tan fácil, y entramos otra vez en la palabra que has utilizado, caer en el espectáculo, que hemos mencionado la televisión antes también, pues evidentemente pues yo voy y me corto un dedo o me saco una teta en la tele o...
Bueno, ahora ya ni eso, porque también va creciendo el... Ahora te sacas una teta en la tele. Bueno, no, claro. Absolutamente igual. En la tele ya tienes que hacer algo realmente...
Sí,
no. No sé el qué. Porque
¿habéis
ya han
visto
hecho
el nuevo
todo
reality este? Hablando de Eva y Adán. Un reality de personas desnudas.
No vemos la tele, Eva y yo.
Yo tampoco, pero alguien me dijo...
Ha habido mucha polémica tanto en redes sociales, como porque es un reality en el que dejan en una supuesta isla desierta, como quien dice, pues a una mujer y a un hombre totalmente desnudos para que se conozcan y encuentren el amor verdadero.
Ay,
además,
favor,
está así presentado.
Llaman a
que es lo mejor.
Pero como el lago azul.
Pues sí, lo comparaban con el lago azul, pero evidentemente...
Claro, ¿pero con qué edad?
Pero sin Bruxelles.
Es muy triste.
Pero jóvenes. Sin Bruxelles, claro.
Es muy triste porque, claro, pues se han hecho estos castings tendenciosos que hace la televisión, entonces han cogido a personas con un nivel cultural muy bajo, los han puesto en situaciones de conversaciones en las que tenga que probarse que tienen un nivel cultural muy bajo, toda España se va a reír de estas personas.
O sea, la humillación
y encima
de desnudos.
O sea,
sí,
me
sí
parece tan cruel.
Pues igual que cortarse los testículos y el pene. Más o menos. Por ahí
aquí
anda.
En vez de cortarlos, los pixelan.
Les hacen picadillo para pa siempre, ¿no? Que es, porque la imagen ahí se queda para toda la vida.
Sí.
Para tus hijos, los hijos de tus hijos. Estás siempre ahí, colgado en YouTube. En fin, más música.
始めた雪は足跡消して真っ白な世界に一人の私風が心に囁くのこのままじゃダメなんだと
Tercera noticia de la noche. Una de cada cuatro personas practicaría sexo en grupo.
Una de cada cuatro personas asegura que le gustaría practicar sexo con más de una persona a la vez. Así lo afirma un informe que ha elaborado Durex sobre bienestar sexual a partir de las experiencias de 29.000 personas de 36 países diferentes. En el estudio se asegura que un 23% de los encuestados estarían interesados en realizar esta práctica, sexo en grupo, alguna vez. Además, se indica que la crisis económica no ha mermado el interés de los ciudadanos por el sexo. En este sentido, 3 de cada 4 españoles asegura estar satisfecho con sus relaciones sexuales y opina que una buena vida sexual mejora sobre todo su estado de ánimo. Y si esa vida sexual implicara a varias personas a la vez, estarían muchísimo más satisfechos, sigue diciendo la encuesta. Para mantener activo el deseo, casi la mitad de los españoles opta por hablar de sus preferencias sexuales con su pareja, aunque lo de proponer orgías parece ser todavía cuesta para la gran mayoría de los encuestados. A su pareja, por supuesto.
Claro, es que pensándolo... No queda muy romántico. ¿Tú me quieres? Sí, a ti a tres más. Todos a la vez, no queda muy
allá. No, pero no es que quieras.
De verdad, lo que quiero decir que lo de proponerlo, sí. Este, proponer orgías, no es la primera respuesta cuando tu pareja te dice, dime algo bonito. Quiero decir, o ¿qué te apetece hacer hoy? Pues bueno...
Tienes que aprender cuál es el momento correcto.
Claro.
O sea, cuando tu pareja te dice, te quiero, tú no puedes ahí meterle a cacapón lo de, yo también te quiero, ¿y sabes lo que realmente quiero?
Claro, aparte tienes
quiero
que estar atento
contigo.
A cuando te lo están preguntando, porque a lo mejor
no?
Te dicen, oye, ¿tú qué quieres hacer? Y tú dices, ah, pues una orgía, y de repente te das cuenta de que está mirando la cartelera y no, ¿qué película querías ver? Y entonces puedes caer ahí en un momento
eso,
malo.
Sí.
De todas maneras, claro, la encuesta, está bien que la que la lleve una empresa este tipo de productos, porque pensarán, sí, está bien, vamos a poner que respondan muchos sexo en grupo, porque más gente implica, claro, más venta de productos, claro, esto está muy bien.
O sea, que es... Al final, como todo, para encontrar una respuesta lo que hay que hacer es hacerlo. Esto es como el... tiene muy mala prensa todo, pero al final en las parejas...
Las orgías, tiene mala prensa.
Tiene mala prensa, porque es un poco como en las parejas, pues como el dedito en el culo o la eyaculación en la boca, que son cosas que en un momento dado, pues está bien hablarlas, pero no pasa nada.
Pero claro, si tú sabes que son cosas delicadas... Hombre, si tú sabes que a tu pareja no le parece delicado, no tienes ni que escoger el momento. Pero claro, si tú piensas que le puede herir algún tipo de sensibilidad o que tiene algún...
Claro, ahí entra todo.
Hay que hacerlo con cuidado.
Pero los deseos, de hecho... Cuando decía lo de hacerlo, yo no creo para nada en lo... No me gustan ni los tríos ni las orgías, pero por una razón muy sencilla, porque...
Que es
hecho,
un batiburrillo que no... Que no...
Que la energía sexual... yo, mi experiencia en tríos en concreto, en un trío siempre sobra una persona.
Uy, que... Bueno...
Ahora... Uy, qué mentira, uy, qué mentira. Va, al final... Uy, qué mentira. Déjame terminar, ahora me cuentas tú tu experiencia, te voy a contar yo la mía.
Por favor.
Es que te ha salido del alma.
Me ha salido del alma, perdón.
Te ha salido del alma. En un trío siempre sobra una persona, porque en un trío que hay tres energías y tres cuerpos jugando, siempre va a existir una afinidad mayor y una conexión mayor entre dos de esas personas. Y entonces es cuando el elemento que es el tercero es el juguete de una pareja o de una potencial pareja.
Ah, bueno,
pareja.
Pero es que hay terceros elementos que están encantados de ser el juguete.
Es que es perfecto y esa es una manera de hacerlo. Pero mi experiencia en concreto en tríos siempre es muy engañosa. Porque si tú te corres el primero en el trío, dices, ay, qué bien me lo estoy pasando, cómo se han dedicado a que yo me corra el primero.
Es como me han quitado en medio.
Lo que quieren es, córrete y vete, que yo quiero seguir.
Pero cómo se nota que eres varón.
Sí, claro. estoy hablando también de sexo homosexual, que es mi experiencia.
No,
claro.
Pero bueno, y sobre todo de varones, ¿no? O sea, que en el momento en que hay una eyaculación, bueno, pues ya es más difícil.
Claro.
Hay un fuera
igual
de
aquí,
juego.
Igual,
¿no?
Claro, igual aquí entramos. Pero
claro, para las mujeres, no. Claro, o sea, la mujer, hay un fuera de juego cuando ella decide que está, claro, harta.
Por eso yo hablaba
no
desde,
necesariamente.
Desde lo que me gusta o no. Claro.
Y
no
además, yo creo que si haces tríos en pareja, independientemente que la pareja sea heterosexual o homosexual, de chicas, de chicos, etcétera, el que es el tercero, el que es el juguete,
es estupendo.
Es lo que quiere ser.
Absolutamente.
O sea, entonces hay un...
Y tiene mucho sentido, además, claro, en una pareja, por ejemplo, heterosexual, que hay un elemento homosexual y siempre está la discusión. Vale, vamos a hacer un trío, pero ¿qué va a ser? ¿Un chico o una chica?
De todas maneras, nosotros descubrimos hace unos meses que orgía es a partir de 4.
Claro.
Que no teníamos
claro. Ah, pero 4 ya no es orgía. Sí, 4.
A partir de 4 es orgía.
Está pareja, trío y luego ya orgía.
Claro, pareja, trío
y luego
orgía.
Bacanal.
A ver, claro, lo que ocurre es que la gente escucha orgía y piensa en la escena de Eyes Wide Shut con,
claro,
las máscaras y una sociedad
personas.
Secreta y, claro, y una cosa...
Si fuera así, me iría a verlo realmente, porque era impresionante esa escena,
no,
de Kubrick.
La escena es fascinante.
Y es muy erótica
rodarla,
también, ¿no? Es muy morbosa.
Eso calculó hasta las sacudidas que puede haber en pantalla antes de cambiar de plano para que no te la censuren, la película te la pongan como X, o sea... Era un tío tan obsesivo que midió cada plano, midió las sacudidas pélvicas que podía incluir en el mismo plano.
Pero no me digas que
antes de cambiarlo. Él preguntó, bueno, salía gente de la industria, tanto del cine pornográfico como de...
Para que no le pusieran, no la marca X, sino la otra, la marca
sí,
no sé qué, que ya
PG
tal en Estados Unidos, que ya te machacan porque solo puede ir a determinados cines, aunque no sea porno, ¿no?
Pues este llamó a todo tipo de productores, tanto de cine mainstream como de cine porno, para esta historia. Pero volviendo al tema origen, yo creo que el problema ya no es que sobre o no sobre una persona. Es que la historia es que si hay una pareja implicada, tiene que tenerlo muy claro y tienen que haberlo hablado. Y lo que hay es que atreverse y no dejarse llevar porque uno de los dos quiera hacerlo. Y luego se quedan cosas por decir y pasa pues lo que estábamos comentando antes. De repente, pues uno eyacula y se queda fuera. Y ya le entra el mosqueo porque dice, ¿y qué hacen estos dos si yo ya no estoy?
Porque ya te cambia la percepción.
Supuestamente,
¿no?
Esto es lo de cuando uno termina, todos terminan.
O que dedica, o que, por ejemplo...
No, pero que me refiero que así se ahorran muchos mosqueos,
claro,
¿no? Según Felipe.
Puede haber la historia de si dedica más tiempo a la otra persona de lo que me está dedicando a mí, o si, como no lo hemos hablado, o no estamos realmente cómodos al 100%, yo me puedo imaginar que está dedicando más tiempo a la otra persona que a mí. Entonces, es una situación problemática. Si las relaciones de dos son problemáticas, imagínate ya habiendo tres y sin haberlo hablado bien.
Sí, pero no son relaciones de... Hombre, evidentemente son cosas que hay que hablar, no. O sea, hay que tenerlas clarísimas para no meterte en ningún lío, ni en ninguna ofensa, ni disgusto.
Claro, se ni trata nada de jugar eso. Y de disfrutar.
Y yo creo que si uno tiene curiosidad de estas cosas, tampoco hace falta que entres en un gangbang y que seáis 35, ¿no? O sea, que uno puede ir pues husmeando un poquito y viendo hasta qué punto le interesa y cuándo le deja de interesar y en qué momento de su vida también.
Es arriesgado.
¿No?
Es
o sea cierto. Que... Creo que es arriesgado si uno va a lo loco.
Arriesgado en el sentido de introducir en la intimidad de la pareja una persona, con todo lo que conlleva una persona, que son emociones, pieles, químicas.
Pero está Madrid lleno de parejas, sí, sí. Madrid y España de parejas liberales.
Es que yo no... digo que es arriesgado, pero a la vez es hermoso, es transgresor, es más complejo, más completo, si quieres... No sé.
Pero bueno, a lo mejor tampoco tienes que ser una pareja liberal, porque muchas veces dices, bueno, yo es que no sé si estoy preparada para ser una pareja liberal, simplemente es como una...
Ah, bueno, que te apetece
una,
hacerlo
claro,
una vez.
Claro, que no tiene por qué, o sea, que hacer un trío o participar en un sexo en grupo no significa que tú ya estés
como... No, pero Eva, yo decía
que
está lleno de parejas liberales que son parejas y que
van
actúan
liberales
sexualmente
de
esta manera y que no...
Claro,
que,
pero
que
el hecho de hacerlo no implica que tengas que hacerlo de manera habitual,
ellos dicen que te asegura no ponerle los cuernos a nadie.
Bueno, por lo menos
y la supervivencia de la pareja.
Un elemento que suele ser hiperconflictivo en la pareja y lo normalizas, sí, y no niegas el deseo que existe y que muchas veces hemos hablado aquí de cuándo comienza la infidelidad.
O sea, ellos, de hecho, cuando les hemos entrevistado, les parece mucho más difícil la propuesta más común, más habitual, ¿no? Que, es decir, la de que estás con tu pareja y le eres fiel desde el punto de vista, por supuesto, sentimental y también sexual, a ellos eso les parece una complicación.
Bueno, porque tiene
si
que
lo
ver
ves
con
desde ese punto de vista, pues...
Si cada uno, que lo único, lo importante es tenerlo claro. Y tener claro lo que quieres y que tu pareja también tenga claro lo que quieres, haberlo hablado. Y a partir de ahí, si conocemos todas las reglas y jugamos con el mismo libro de reglas, pues todo es estupendo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor sí que hay ocasiones en las que puede que no estéis jugando los dos con el mismo libro de reglas. Y una de las personas, por no llevar la contraria, accede a algo que no quiere hacer y todo se revuelve un poco, pero por no hablar. Si al final, si mientras se hablen las cosas, no hay nada más bonito que la complicidad en una pareja. Claro. Existiendo la complicidad, pues maravilloso.
Un poquito más de música y vamos a la última noticia de esta noche. Un hombre de 52 años salva su pene gracias a dos bomberos granadinos.
Yo sé que de esto hemos hablado hace poco, pero...
¿Fran, el de Granada?
No me digas. Bueno, pues a lo mejor lo conoces porque no eres bombero, Fran, no eres bombero. Pero hace poco habíamos hablado aquí de un tipo de caso parecido a este. Lo he vuelto a incluir para que veáis lo común que es el asunto este del pene enganchado.
¿A dónde? ¿Dónde se engancha?
El hombre había introducido su pene en un cilindro de acero de 2 centímetros de diámetro y 8 de longitud.
Ya está, metiéndolo
con
donde no
debía. Con tan solo 4 milímetros de grosor. La inflamación que padecía por una fuerte erección sexual era tan grande que el pene llegó a adquirir una longitud de 12 centímetros. Solo había dos opciones. Mira, vuelvo.
Vuelves a
vuelvo otra vez. El hombre había introducido su pene en un cilindro de acero que tenía 2 centímetros de largo y 8 centímetros de longitud, con tan solo 4 milímetros de grosor. La inflamación que padecía este señor por una fuerte erección sexual, era tan grande que el pene llegó a adquirir una longitud de 12 centímetros. Es decir, que este señor no era Rocco Siffredi.
Esto, el perdón que yo decía, más que por no entenderlo, era porque
sí.
Has dicho los 12 centímetros como si fuera tal, y nos hemos mirado aquí,
sí,
Felipe no, y yo, no. Como diciendo, hay algo que no entendemos.
Pues es que este señor pues no tenía un pene muy grande, y me imagino que por eso se arriesga a meterlo en agujeritos pequeños.
En agujeritos de 8 centímetros.
No, de 2 de ancho y de 8 de largo.
No tenía un gran pene.
Bueno, seguimos, que si no, no nos da tiempo.
Solo leer, había dos opciones una vez que este señor metió el pene en este cilindro y el pene se excitó sobremanera. Dos opciones, que eran cortar el tubo o amputar el órgano. Los médicos no tenían material quirúrgico adecuado. También es una cosa que nos estamos dando cuenta. Los médicos nunca tienen material quirúrgico adecuado para este tipo de
intervenciones. Es algo tan común que deberían de tener.
Hombre,
ya pues, algo exacto.
Desde aquí la vamos a reclamar.
Exijo visita a las taquillas de los bomberos. A ver qué material claro. quirúrgico tienen allí estos señores.
Entonces los médicos llamaron al bombero de guardia. A los bomberos de guardia, perdón. El cabo Javier Chinchilla y el sargento Simón Soriano. Nos dan nombres y apellidos. Yo me atrevo a decirlos aquí porque en la noticia figuraban el nombre y el apellido, por lo cual deduzco que no es una cosa privada.
Mientras no figura el del pene.
Claro, exactamente.
Ese lo han omitido.
Bueno, el cabo Javier Chinchilla tuvo que desplazarse al domicilio del afectado para utilizar en tan delicada operación un pequeño taladro de bricolaje con discos y fresas para metales muy pequeños. Es la primera vez que estos experimentados bomberos se han enfrentado a una situación de este tipo. Todo salió bien, por suerte. El pene fue liberado, aunque con algunos daños, hemos de decir. Y estos dos bomberos, que se convirtieron también en cirujanos por un día y en los protagonistas de todas las conversaciones de la ciudad, como es lógico.
Mira, yo voy a haceros una pregunta, antes a Felipe y después a Frank, que es la misma. ¿Por qué pensáis que en estas situaciones tan farragosas, en estas situaciones tan difamatorias además, ¿no? O difamantes, ¿cómo se dice?
Yo diría difamatorias.
En estas situaciones que uno no puede contar, que lástima que luego salgan en los periódicos, ¿no? ¿Por qué llaman a los bomberos?
Yo creo que tiene algo que ver, porque la noticia del otro día era un hospital de Londres.
Sí.
Y también llamaron a los bomberos.
No es un problema de España, es algo internacional.
No. Podríamos pensar, pero
las salas de urgencias del mundo occidental, del primer mundo, no están preparadas
para cuestiones peneanas.
Es que, de verdad, que parece mentira que a estas alturas de la vida, y lo que me hace gracia es lo de, ¿a quién vas a? Pues a los bomberos, porque ¿por qué vas a preguntar si en cirugía o si en otro departamento o si en un hospital especializado te pueden traer? Que más, como el otro día era en Londres, que es una ciudad, vamos a decir, importante, ¿no?
Habrá. Oye, que yo soy de hospitales. Nada, Felipe.
No, pero quiero decir que no creo que haya hospitales en Londres que no tengan elementos de precisión quirúrgica. Y llamas a los bomberos. ¿Por qué no? Porque seguro que tienen algo.
Yo tengo una respuesta.
A ver.
Esto viene de las reglas mnemotécnicas.
¿Cómo? Perdón.
De las reglas mnemotécnicas de memorización. Esto es, tú piensas, bombero, manguera. Bombero, símbolo erótico. Entonces tú asocias ideas. Esto que estoy diciendo, que tiene tan poco sentido, es porque ayer estuve viendo el espectáculo de Peter Brook, ¿lo habéis visto?
No lo hemos visto.
No, vale, mira, yo no quedaban entradas.
No quedaban. Ya me invitó Carlos, que la sacó hace mucho, y habla de esto, de memoria y de reglas mnemotécnicas. Y como la imagen tenemos siempre del bombero como el super almanaque erótico, y luego la manguera, que es un símbolo fálico absoluto, y yo creo que por ahí pues es lo primero que te viene. ¿A quién llamas? A los bomberos.
Bueno, pues
¿te gusta la explicación?
Pues sí, si tenéis alguna duda, o sea, si ojalá no, Dios no lo quiera, pero si de pronto tenéis algún problema de este tipo, llamad directamente a los bomberos y no vayáis ni siquiera al hospital.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor los bomberos necesitan ser llamados por algún tipo de institución o autoridad, porque si no, me imagino que de vez en cuando,
claro,
pues alguien dirá,
la sirena en tu
yo
casa,
voy a llamar a los bomberos.
Pero tú sabes qué, que yo creo que si tú llamas a los bomberos por una cuestión así,
los tienes que pagar tú.
Los tienes que pagar tú.
O sea que, ojito, ojito, con dónde...
Sí, que cada uno se pague los bomberos que llame.
Cada uno se pague los bomberos que llame y, ojito, dónde metéis las cosas, que luego no se pueden sacar.
Hombre, eso es...
Y además yo creo que a este señor le han quedado cicatrices de guerra, porque dicen algunos daños y a lo mejor le han quedado como cicatrices en el tronco.
¿Qué pone? Hombre, algo cuerpo le ha quedado, de bomberos claro. de Granada.
Le puedo haber puesto el símbolo, sí. No, pero de todas maneras, ¿qué es eso? No haga eso. Es decir, ¿por qué? Segundo, mire usted las dimensiones, porque a veces van a pasar estas cosas. Y tercero, tenga en cuenta que si lo hace, tiene que ser con todas las consecuencias. Es decir, te pueden pasar estas cosas.
Y además, y ya para terminar, porque si hace usted eso, pues se puede convertir sin quererlo en el artista Tokiota Mao Sugiyama. Y claro, sería una lástima. Sería
está una muy lástima. Bien utilizado ese Tokiota, Ayenta.
En fin, Fran, buenas noches, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Felipe, nada, el miércoles, ¿no?
Eso
el miércoles con Let's Get It On y buenas noches, buenas en cualquier noches. Caso. Eva, buenas
muy
noches,
buenas
querida.
Noches, buenas noches.
No hagas nada malo, ¿eh?
No.
No veas ninguna performance de esas que hacen daño al cerebro.
No, esta noche no. No sé si otro, en otro momento.
Mira,
es que
voy a tener que hablar con tu madre, ¿eh?
Con mi madre habla, pero mira, yo...
Con tu madre.
Esto, el tema de la performance es un tema que yo... No es esta la plataforma, pero yo he estudiado largo y tendido.
Ya,
o sea
ya,
que
ya.
Podría hablar mucho tiempo acerca de esto.
Bueno, pues en otra ocasión.
En otra ocasión.
Ha realizado el programa Mario Varela y a todos vosotros, queridos amigos, ya sabéis que mañana más sexo, aquí mismo, en Es Radio.